De nuevo con todos ustedes en el espacio Puerta Real, espacio realizado en la parte técnica por David Perla. Tenemos aquí a nuestro amigo Manolo, que se pierde como el Guadiana.
Y Ramírez. Sí,
asuntos laborales
como la
y asuntos familiares como tenemos
la todo
dio,
el
mundo.
A Fernández de Herrera, don Antonio Perdigones, que viene hoy con una camisita de a cuadro, parece a Gary Cooper. En la película
Zona del Peligro. Que ya hay que coger la camisita de paño. Ya hace frío.
El grajo va buscando.
La de franela.
Que ya se nota.
La camisa.
Hombre, muchas gracias por lo de Francisco.
Pepe Cilera. Si el martes pasado, lamentablemente, abrimos el espacio dándole el pésame a los familiares de Antonia Perdigones.
Nuestra amiga Antonia.
Doloroso. Hoy, en este caso, abrimos el espacio con un poquito más de alegría, ya que se le ha concedido a esta emisora un premio o una distinción que lo da todos los años el geriátrico de Monte Alto, como es conocido, ¿eh? Centro de Mayores de Monte Alto, ahora tiene otro nombre, no me acuerdo. Y a todas las entidades que colaboran de una manera u otra, le da esta distinción. Y este año se le va a conceder un premio a esta emisora. Va a ser el día 26... del presente mes de octubre, en el hueco de la mañana, a las 11 de la mañana. Así que para todos nosotros es una satisfacción. Cuidado, a la emisora, no al programa, cuidado. Pero como nosotros hacemos el programa, pues también nos sentimos partícipes, digo yo, ¿no?
Hombre,
porque estas cosas, cuando la da una entidad que no pertenece a un ayuntamiento, ni a una diputación, ni a la Junta, ni al Estado, estos premios para mí son más fidedignos. Porque cualquier entidad pública, llámase...
Y más sentido, ¿no?
Sí, un ayuntamiento, o la Junta, los otros, los premios lo dan. Yo no digo que no se lo merezca el que le dé los premios, pero algunos se dan por compromiso, ¿no? Y por compadreo.
Y algunos con un poco de hipo.
Sí, bueno, de eso lo estamos viendo.
Mucho hipo.
Vamos a ver, por ejemplo, no sé si estoy equivocado, ¿no? Hacen una cabalgata de Reyes porque el pueblo no propone a ciertas personas y que se voten, digo yo, ¿no? ¿O estoy equivocado?
¿Tú te refieres a elegir los Reyes Magos?
Bueno, a elegir los Reyes Magos o a dar un premio a cualquier caseta de la feria. Que sea el público el que vote. Pues mira, esta caseta me gusta más.
Pues yo creo que digo, sería lo más democrático.
Sería democrático.
Eso sería lo
no
más
vale,
democrático.
Pepe, mira, perdona. Perdona, porque ya que sale la aclaración, si voy a explicar ahora mismo,
claro,
por ejemplo...
Que yo no digo que no sean merecedores.
Que no vale, si voy a decir porque no vale. Vamos a ver. Metiéndonos en la política y metiéndonos en lo que es el gobierno de España, ¿quién ha votado a Pedro Sánchez en el gobierno? ¿Quién lo ha votado? No. Ya que ha salido la aclaración, lo vamos a decir. El pueblo ha votado a... ¿Cómo se llama? Que en mi memoria... ¿A qué se ha ido hoy?
A Rajoy.
Claro, y ahora Rajoy a dedo, o la corporación, quien sea a dedo, mete a Pedro Sánchez. El pueblo ha votado a este señor. Y el pueblo, no, ni constitución ni nada. Sí, hombre, claro que lo permite, hombre, ya. Pues ya, por supuesto, pero vamos, el pueblo es soberano. Y el pueblo ya dice, señores, nosotros hemos votado a Rajoy. ¿Por qué ahora mismo este señor está el presidente del gobierno si nosotros no conocemos a ese señor de nada? Por eso le decía, perdona, por eso le decía, el día 12, en la fiesta de la raza, bien dicho, le decían ocupa, porque claro, es un ocupa, han estado ahí por nariz.
Pero es que por esa regla de tres hasta la señora alcaldesa es igual.
Así que...
Es igual el tema.
Que se por eso digo lo de votar. Votar no vale, votar pero no los vale. Políticos si después se cagan en los votos. Después se cagan en los votos.
No, pero vamos a lo que ha empezado Pepe, que me parece precioso que una entidad que está donde están los mayores que escuchan esta radio, el flamenco, la copla, este programa de historia, el viñador, todos los programas que hay, pues ellos son los que viven y lo que le da vida, como dice Pepe, este programa, esta emisora. Entonces ellos valoran el trabajo que se está haciendo aquí. Entonces en otras entidades, otros organismos, otros entes públicos, pues no tienen esa sensibilidad que esas personas que lo están viviendo día a día, y es su vida, porque ellos lo que hacen por la mañana, lo digo porque mi madre y la madre de este que está aquí presente, lo primero que hace es poner la radio y escuchar sus musiquitas y sus cosas. ¿Sabes?
Paco, que lo digo que no tengo en contra de nadie. Cuando se da el premio Ciudad Jerez, ¿no sería más bonito decir, pues mira, yo estoy interesado en que salga este o el otro, y se dan ciertos personajes, ¿no? Y que los que nosotros proponemos, si sale elegido bien, pero lo ha elegido el pueblo.
Pepe, mira, es verdad que hay gente capacitada en este ayuntamiento, o en este divino ayuntamiento, para decir que la caseta, los cuatro cuadraditos, tienen el mejor decorado, el mejor servicio, y se le concede un premio. Hay gente muy cualificada dentro del ayuntamiento. Sí. Ahora, el tema de los Reyes Magos, hombre, yo siempre he sido de la opinión, y no te hablo de mí, yo lo sé de muchísima gente, que ese premio se le requiere a una persona que haya trabajado por la sociedad jerezana. Es decir, un miembro de la asociación
que lo tal... Que lo proponga tú, ¿no?
Claro, lo propone de mi asociación tal, de la hermandad cual, porque haya hecho una labor encomendable dentro de la sociedad, pues mira, es merecedor de ser rey mago.
Eso es lo lógico.
Eso es lo lógico, Pepe. Ahora, nombrarlo a dedo, porque fulanito menganito
pero,
tiene conocimiento dentro del ayuntamiento y le ha dicho a la de cultura o le ha dicho a la delegada cual o a la...
Yo sé por dónde tú vas y te doy la razón, pero el fondo del asunto es que esa persona que se designa, ¿qué puede conseguir? No es tanto el nombre de la persona... Ni lo que haya hecho, sino qué puede conseguir. O sea, normalmente es un empresario que al final lo que recogerá es 10 toneladas de caramelo. ¿Por qué? Porque tiene sus contactos pertinentes. Por ponerte un ejemplo pronto y claro y para que no
lo
entendamos.
Por eso lo cogen, Paco.
Ahí está.
Por eso lo cogen.
Ahí está, pero que tiene su... Por desgracia tiene su sentido lógico.
¿Sí? Por eso lo cogen.
Pues la polémica está servida ahora también.
Porque, premios Ciudad de Jerez, yo sé de claro personas o personajes que lo tienen hasta puesto. Bueno, el premio Ciudad de Jerez, todos sabemos que es el casco griego.
Sí.
Es una imitación del casquito de Jerez. Que lo tienen hasta en el cuarto de baño olvidado, porque es que no merece la pena ni ponerlo en el salón de su casa, ¿eh? Bueno,
oye, hombre, no seas tan duro.
Porque lo regale y lo regala esta emisora que yo creo que hace 30 años no se lo merece.
Que,
bueno, eso, y además que lo hemos pedido en cierta ocasión a la emisora. La polémica porque al parecer las calles... Ay, ay, Pepe, el Alzheimer. Caballero. Sí, caballero. Caballero. No, Corredera. Corredera. Plaza Esteve, Santa María y Cerrón. Van a ser alquitranada.
¿Para el año que viene? ¿Estamos en elecciones?
En junio.
¿Peatonales te refieres?
No, alquitranada.
Ah, alquitranada. Es decir, que
va
a...
No adoquinar.
¿Que van a quitar la adoquín?
No, es
que encima,
no.
Encima de la adoquín.
Encima de la adoquín. Bueno, que la van
a... No sé, o sea, si lo van a quitar. No. Pero al precio que está el lado aquí, me
parece... No, yo creo que lo van a ponerlo encima.
Es altura.
Ahora bueno, nuevas canalizaciones para aguas residuales, agua de Jerez, pues, electricidad... Sí. Pero donde rompan el adoquinado no lo repone. Pero el alquitrante lo van a tirar encima del adoquín.
Es que una cosa, hoy ya sabemos que un adoquín tiene que estar muy bien puesto para que resista. Pero claro, antes que pasaba por Jerez, cuatro carros de vara,
claro.
Cuatro mulos para las bodegas y aguantaba el pavimento.
No, sí, y algún
ahora ya no... como esos autobuses... Esos camiones de gran tonelaje. Eso tiene que estropear el pavimento, pero, como lo tenemos.
Pero el fallo no está ahí, Pepe. El fallo está es que si tú no asientas el adoquín y le tires tú el arquitrán, aunque lo ponga a dos agüitas para recoger el agua. Pero el fallo sigue estando debajo.
Sí, pero Antonio, vamos
el firme a sigue estando malo.
Pero si se adoquina bien y tiene mantenimiento, y que no se espera que esté como está ahora.
Es que yo creo que un centro histórico de una ciudad debe estar adoquinado, no alquitranado.
Eso es. Pues lo van a quitar.
¿Para qué te exige el ayuntamiento por parte del urbanismo que tú no puedes poner en el centro histórico un barcón de aluminio pintado en blanco? Joder, te lo exigen de madera un color de bronce y te exigen 40.000 cosas. Eso es necesario.
Pero Antonio, al que tú alquitranes también necesitas un mantenimiento.
Claro que sí, es todo, es la vida, todo.
Es que dura, no, es que eso tiene que tener un mantenimiento. ¿El circuito no hace un año o dos que lo alquitranaron?
Un año justo.
¿Ahora otra vez?
Otra vez.
Mira, ¿allí qué pasa? No, ¿camiones con las ruedas que tiene el IA?
No, es que se debe...
Aunque esté...
Debe a las normativas de, en este caso, de... Bueno, ¿cómo se llama esa gente que lleva en el Mundial de Moto?
Sí, las directrices.
Dorna.
Que son las que marcan las directrices y decir, no, este asfalto no es de calidad suficiente para ser un gran premio. Porque dentro del asfalto, como dentro de todo.
Y la Federación
también.
Internacional,
pero que dentro del asfalto hay muchísimo.
FMI.
De
moto entiendo un poquito.
Dentro del asfalto hay muchos tipos de asfalto.
Y yo de bicicleta.
Que tú vayas a emplear.
Buenas tardes. Digo yo.
Y este es de baja calidad. Claro, Dorna ha dicho, oiga, este asfalto no es el que debe de usarse en un mundial, porque el asfalto es un papel de lija. Si tú has pisado el firme del circuito, la pista, es un papel de lija. Tú llegas con tu coche normal y corriente, con tus cuatro gomas nuevas, le pegas dos vueltas al circuito y te quedas sin gomas.
Para eso está, para el agarre.
Para el agarre.
Para que así te es. Puedan te hacer una
eso es.
Esa...
Bueno, para que de buen tira se pueda.
Después de algún tiempo.
Sí.
Desapareciste también.
Sí, bueno, también desapareció la emisora. Que yo vine alguna vez.
Hemos tenido también problemas.
Y yo soy consciente de ello y hemos tenido a veces un cafelito del bar cercano con los compañeros. Oye, y luego es que he estado malita. Sí. Pero bueno, eso yo ya.
Pero está mejor, ¿no?
Sí, estoy mejor. A causa de todo esto. Pues que parece que he venido, vamos, porque yo llevo un tiempo que eso de Jerez in Love, que nos cuelgan, ¿no? ¿Sabéis lo que me refiero? Pues yo llevo un tiempo también colgándolo en mi Facebook, que no me gusta mucho utilizar el Facebook, ¿no? Porque sí que tienen que cuidar que Jerez y que cualquier ciudad, hablo genérico, es para todos. Yo ahora, desde el mundo del que está discapacitado, que he conocido a gente genial en las playas y de Madrid y de muchas partes que vienen aquí, de turistas, etcétera, hemos notado muchos inconvenientes en el asfalto. Porque hay muchísimas calles de Jerez que no tienen rampa. Y a veces cuando la tienen, aparcan coches.
Abismalmente.
Sí, aparcan coches. Y tienen zona azul mezclada con... En fin, ¿esto qué es? Pero que no puedes pasar. Porque claro, yo, mal que bien... Me agarro a mi bastón y hay días que estoy hasta sin bastón. Pero cuando tenga que llevar, porque me lo planteo, mi carrito, o sea, o tengo que ir en silla de inválido. Hay gente muy joven que han dedicado al deporte, que he conocido, que han tenido accidentes de moto y de caballo, etcétera. Y me dicen, Nieves, yo voy por la carretera. Digo, ¿cómo puedes ir tú por la carretera? Y dice, sí, porque por la acera no puedo. Entonces, en la carretera me arriesgo, pero me ven. Y voy con mi silla, mejor o peor. Entonces, esto se tiene que solucionar. Y hemos tenido en la Arenal unos días para Jerez Libre, o sea, Ciudad Libre, que se vendían artilugios para poder caminar las personas que no pueden caminar. Y yo digo yo, ¿cómo pueden venir incluso en tren? Porque he tenido mucha guerra con el tren. Porque hay veces que me han tenido que desviar y sacarme un puente, porque no hay ni en Val de la Grana, ni en alguna estación de Cádiz, ni aquí en Jerez hemos tenido ascensor. Y me acuerdo del señor cordobés cuando decía que estaba mala la estación. Preciosa estación, que se fotografía mundialmente, que no se ha respetado nada de alrededor y que encima solamente hay o mecánica o ascensor. ¿Y qué pasa? Que una persona con muchas maletas tiene que hacer una burrada, o con una señora embarazada con niños. ¿El discapacitado que no van a llevar a caballo? No puede ser. Esto lo tienen que solucionar. O un mantenimiento fijo ahí continuo, que viene de fuera, que no es de aquí, que no hay personal. Que contraten gente más aquí de mantenimiento.
Pero ahora mismo, según he oído por la prensa, se va a arreglar la estación de autobuses, ¿no?
Sí. ¿Cuántas veces lo hemos dicho?
Que la estación de autobuses, la antigua, era más moderna.
Sí, sí.
Era más moderna y tenía hasta paneles de horas de llegada y salida. Sí, sí. Y tú te metes en la estación actual de autobuses y parece que es del año la hambre, de los años 40.
Y 10 veces más amplia que esta.
Claro. Así es.
10 veces.
Y que no me diga a mí que eso es crítica, ¿eh? Eso cualquiera lo puede ver. Hombre, sobre las barreras que hay
arquitectónicas, muchísimas.
Para la persona que...
Pues y ya ahí en ese punto, en ese aspecto, hemos mejorado un 100%.
¿Eh? Sí, hombre, se están haciendo muchos rebajes.
Que se ha avanzado una barbaridad.
Pero vete alrededor de Jerez. Vete a por la tarjeta, como he tenido yo que ir de montarte en el autobús, que una ya es jubilada, aunque no... Pero sí.
Aunque no lo aparenta, ¿no?
Bueno. Y entonces, para ir hasta allí, que yo me he querido bajar un poquito y caminar, madre mía lo que me he encontrado. Y en la propia asociación de la fibromialgia, que ha habido una corrupción muy grande.
¿Una corrupción?
Sí, corrupción.
Qué raro, ¿no?
Una notición en la misma asociación de la fibromialgia, señores.
¿Aquí en España corrupción?
Ah, sí, sí, sí.
Está en nuestro país.
Y entonces no hay ni siquiera rampa para subirte a la asociación, pero tampoco en la calle. Entonces, todo esto es tremendo. O sea, yo me fui encontrando, me voy muchos alrededor de Jerez, porque Jerez no es solamente el centro. Preciosos los adoquines, pero bien confort. Sí que creo que una ciudad tiene que tener adoquines, si está como tiene que estar sus monumentos, bien cuidados. Porque Santillana del Mar, por ejemplo, de Cantabria, tiene todo de piedra, pero hay que mantenerlo.
Hay que mantenerlo.
Hay unos boquetes en Medina.
Requiere un mantenimiento.
¿Cuánto tiempo, señor, ha estado la biblioteca municipal sin ascensor, no, Manolo? Allí no tienen derecho el que tenga
algún problema. Te tiene que quedar.
Yo lo he vivido eso. Estaba bien yo entonces, pero.
La biblioteca.
Sí, sí, sí.
Que quiere decir una biblioteca pública. Así, mira, a los que afortunadamente nos podemos todavía defender. Y te digo yo que no estoy tocado de las dos piernas.
Pero cuando seas más mayor, quizá, porque ahora eres muy joven, está muy guapo. Pero.
No estoy tocado ya de las dos piernas.
Dos piernas y un ala, está tocado.
De tornillo. Y no te veas, cada vez que tiene uno que subir por la biblioteca.
Si es por ejemplo el Museo Arqueológico, y claro, por el entorno que es, esto es adoquinado. Entonces, a mí me han dicho guía, no, es que muchas veces no vamos al Museo Arqueológico a personas mayores porque... Pero es que claro, es que es el entorno.
O jóvenes con problemas.
Es que eso es respetable.
Es que el entorno. Toda la ciudad, es jóvenes en silla,
que,
no
es que
olvidemos.
Lo que hemos dicho es Santillana del Mar. Santillana del Mar no lo puedes cambiar. Y la Plaza del Mercado tampoco la puedes cambiar porque eso es el entorno.
Es una connotación de aquí.
Ahora que tenemos a don Manuel Ramírez. Bueno, don Manuel, López. ¿Qué pasa?
Pues nada, aquí andamos.
Te veo que viene vestido de negro.
Deportista.
Te ha salido de muy sacrificio.
Después, cuando termine el programa, iré a hacer un poquito de deporte.
¿De deporte?
Hay que mantenerse en forma.
Como yo, deporte de butaca.
De sofá, ¿no?
Yo en la piscina ahora.
Ravelo tiene más ancho, el sofá.
Manolo, últimamente, últimamente no, hace dos días, porque a Paco le gusta este tema, y lo va a conseguir, ¿verdad? Ha aparecido una estatua mutilada.
Una estatuilla.
Una estatuilla mutilada.
Una estatua de 40 centímetros.
En mesa de hasta. Así no es raro. Tú tenías noticia, ¿no? Lo has leído también.
Lo he visto, sí. Todos los días leo el periódico. Y bueno, sé que se está tomando ahora referencia a este asunto llevamos muchos años nosotros detrás. Yo recuerdo que a García Pelayo, María José García Pelayo, la antigua alcaldesa, le dimos un discurso al respecto.
Perdona que te interrumpa, sí. Que precisamente en el Parlamento Nacional ha pedido ayuda para mesa de acta, puesto que la plataforma creada ha pegado un empujoncito y ya se ha sentido algo más dolida y más molesta y ha ido a pedir ayuda, hombre, menos mal.
Bueno, hombre, para eso creo que están, entre otras cosas, claro.
¿Otra cosa?
Los diputados jerezanos, gaditanos en este caso, y que vayan a pelear por los nuestros, creo que sería importantísimo, sobre todo para la propia mesa de acta, que es una pedanía que tiene poco donde coger. Los pobres viven, creo que casi todo el campo es de lo que se mueve por allí. Y bueno, yo creo que tiene una oportunidad de explotación absoluta de lo que es, al margen del tema histórico y demás, de explotar aquello turísticamente.
Esto,
¿no? Por supuesto.
Esto es la punta del iceberg.
Yo siempre veo eso como cuando vas a Hispalia, la ruina itálica, y lo ves, ¿no? Yo así lo veo. Incluso, bueno, sabemos que creo que son 3 veces o 4 veces más que Itálica, ¿no? Que ya es decir, o no sé cuántas veces más que Bolonia, que casi todos nuestros excusantes lo han visto, pues para que se hagan una idea de lo que tenemos ahí y que llevamos, pero por lo menos nosotros llevamos 20 y tantos años reivindicándolo, y creo que, bueno, sería un impulso, al margen del tema político, de los créditos que saque este partido que lo ha solicitado, ¿no? Yo creo que sería interesante para
Manuel,
todos.
Con la salvedad de que Mesa de Acta está cubierta por arena, por tierra, no por arena, por tierra.
Aquello es un monte tapado como todas las ciudades antiguas.
Pero lo que tú estás hablando de la provincia de Sevilla, estaba casi a flor de pie, y allí se desmanteló muchísimo, muchísimo.
Sí, bueno, yo conté aquí en algún programa que cuando salió lo de Misión Rescate, que era un programa de cuando empiezan a introducir el tema arqueológico los jóvenes, estábamos en el Colegio Retiro, tendría 12 años, 13 años, te daba un carné que era naranja, me acuerdo, y fuimos a mesa de acta, y bueno, allí todo el mundo entraba, todo el mundo se podía llevar lo que quisiera, porque es que no había control de nada. Y te hablo, yo qué sé, ahora 40 años, ¿no? O 40 y algo de años. Y eso ha cambiado muchísimo, al margen de que ya luego lo vallaron y ya luego se convirtió, bueno, en un recinto privado, que también hay que decirlo, que por eso hay más dificultad en este caso. Pero vamos, yo después de que se expropiara el altillo, ya me lo creo todo. Si se puede expropiar todo, bueno, hasta tu casa te la pueden expropiar. Es decir,
que si ha aparecido esta pequeña figurita, que por visto fue...
Pero qué casualidad, ¿no?
Sí, en un vallado.
Un alcalde de anterior de mesa de acta, y le ha entregado. ¿Qué no habrá aparecido que no se haya entregado? ¿Qué no ha aparecido que no se haya entregado?
Tantas cosas que hay. Lo que iba yo contando de aquella época, yo me acuerdo que se comentaba que los americanos, que están aquí desde los años 50, ya llevaban 20 y tantos años expoliándolo todo. Se lo llevaban todo. Y además era legal, ¿no? Detectores. Sí, la primera vez que vi uno fue en Rota, en la playa de Rota. Y era yo pequeño.
Y no solamente en Mesa de Acta, sino en todos los yacimientos periféricos de la...
Pero no obstante, lo que se hayan llevado, al margen de los buscadores de metales de aquella época, que también lo había por esta zona, había mucho. Yo me acuerdo la Venta Vallejo, que paraban casi todos los buscadores de tesoros, ¿no? Que se llamaba. Yo creo que, bueno, que es la oportunidad de incluso para los dueños de aquello, ¿no? Sería importantísimo. Todo el mundo saldría ganando.
Todo.
Y lo importante es empezar. ¿Os acordáis el programa hace varios años que hablamos aquí de cuando se iban, no sé si fueron 5 millones de euros que le dieron para el anfiteatro de Cádiz? Sí. Que lo que hay ahí son 4 piedras. Y dijimos, bueno, y no se podía empezar con ese dinero, por lo menos un milloncito, para Jerez, para empezar. Es que empezaron estos la chicos de la universidad, capital, que los tuvimos aquí también con el georradar, que hemos traído varios personajes aquí.
Y la verdad que a raíz de todo esto, hombre, yo llevo 40 años en el tema, poquito a poco, que traigo aquí un papelito que ahora lo leeremos, porque quiero dar un agradecimiento a una persona en concreto que me ha ayudado también a que esto... a que este manifiesto saliera a la pública y todo el mundo tirara del hilo, ¿no? Yo creo porque ya es una cosa que desde aquí, tanto el programa anteriormente como yo desde que estoy, pues estamos dando caña y, hombre, y yo creo que ahí poco a poco ha ido calando en la población, ¿no? Y eso es lo que hace falta. Yo creo que como pasó con lo de la ermita de Guía, que la gota que como el vaso para la reivindicación patrimonial, pues yo creo que aquí ha pasado algo por el estilo, o sea, de decir basta ya y vamos, que ya es hora, ¿no? Que ya es hora, ¿no? Pues esa es la cosa. Yo creo que todas las entidades que nos acercamos pues dijeron que sí y se ha mandado a esto. Yo traigo aquí una pequeña historia de dónde vienen estos tiros, ¿no? un poquito resumido. Desde hace 40 años, que no es poco, que me intereso por muchos temas, pero en especial desde que en mis años mozos estudié Historia del Arte y visité en viaje fin de curso Grecia, con Atenas, Micenas, Corinto y en especial la isla de Delfos, siendo quizá ese maravilloso auriga sin caballo y su famoso oráculo, el oráculo de Delfos, lo que me metieran en mi mente una idea, que después en la feria, una feria del libro usado de ocasión en la Plaza Arenal, en la que compré un libro por casualidad, y qué casualidad, de color verde y blanco, de la colección Austral, denominado Tartessos, y escrito por el arqueólogo alemán Adolfo Susten, ya en los años 20 del siglo pasado, el cual en el epílogo del libro, o sea, al final, tiraba un poco la toalla en la búsqueda, porque estaba en el Doñana buscándolo y demás, diciendo que generaciones posteriores tendrían que buscar ese reino tan maravilloso y tan cercano a mis raíces. Hay que decir que precisamente esas raíces cercanas en las que me crié, y Antonio que está aquí lo sabe, entre viñas y marismas, entre albero y limo, muchas veces con mi padre lo acompañé al campo que recorríamos en coche entre bases y saltos, y que gracias a la maravillosa amortiguación de ese Citroën Dian 6, no salíamos volando fuera de los carriles de Albariza, porque aquello era toda esa zona y Ángel lo sabe bien también, que hacen baches y algo. E íbamos a desayunar.
Nunca vuelca.
Y comer chacina de vez en cuando y mosto y versa a la venta del cotito. Pero no llegaba hasta mí ninguna vibración entonces de lo que hasta había. Quizá el oráculo de Delfos, al mirar aquel pozo o una cina que las pitonisas invocaban, que me asomé yo a una cosa así un poco esotérica, ¿no?, me transmitió algo, pasados los años y formado mitológicamente lo suficiente para estudiar estos temas. Todo esto, y lo explicado aquí, de ser mosca congenera y de decirle al oído al político de turno, ministro, consejera de Cultura, alcaldesa, entre ellas María José García Pelayo, que desde aquí ella bien lo sabe, delegado de Cultura, que también estuvo aquí, si os acordáis, el delegado último, también se lo dije, y dije, ah, esto es muy difícil. Bueno, hay que estar ahí persistente y ahí
todos los caminos son difíciles.
Ahí estamos.
Pues difícil no es, porque cada pueblo encuentra una piedra y ya tiene el dinero para escarbar, pues, menos aquí, pues en todos lados.
Delegado de Cultura y miles de amigos que tienen a bien de escucharme mis ideas cercanas, pero lejanas y raras para ellos. Algunas veces ustedes, no doy aquí la tabarra, pero ustedes me escucháis porque estoy en el programa y, hombre, y es interesante algunas cosas, ¿no? Y después de que la Universidad de Cádiz indicara claramente que existían grandes edificios en su ubicación vía GPS, con una ubicación milimétrica de dónde está, que con solo meter el pico y la pala saldrían edificaciones importantes, y su muestra cercana a la población de Mesas de Acta, que hicieron ellos allí una exposición a los propios vecinos. Y en una conversación de WhatsApp, después de esto de que ellos se dirigieran a los vecinos de Mesas de Acta, una conversación que teníamos entre amigos relacionada con el tema, con adeptos al tema surgió el clásico todas a una, ya está bien, es hora de... Y se me ocurrió lo del manifiesto. Lo elaboré y se los puse a entidades culturales y sociales de Jerez, que me respondieron positivamente. Y con la ayuda tengo aquí, que por eso lo voy a hacer referencia, a mi amigo Pedro Alemán, secretario comarca de la UGT de Jerez, nos pusimos en marcha. Por cierto, gran oyente de este programa. Yo contactando con todas las entidades culturales, patrimoniales, sociales, vinícolas, etcétera, que tenía a mano. Y él haciendo a nivel de políticos, sindicatos, agentes sociales, etcétera. Así surgió el famoso manifiesto que yo mecanicé y que se dio aprobación de dicha entidad, se lo lanzamos a la entidad del Dios visto bueno, y se ha enviado con un subliminal que ya es hora de excavar y que toda la población estamos todos a una, a señora presidenta de la Junta, al señor ministro de Cultura, al señor presidente de la Diputación, al señor delegado de Cultura de la Diputación Provincial, etcétera. En definitiva, a todo aquel que pueda y debe aportar una dotación presupuestaria, porque el fondo del asunto es una dotación presupuestaria, es dinero.
Claro,
dinero para poder empezar esto, que es la punta del iceberg de otras muchísimas cosas que lo veamos y que Dios quiera que así sea. Y esa es un poquito la historia, que sobre todo también quería hacer referencia a Pedro Alemán, que a nivel de, hombre, de contactos políticos, sindicales y eso, pues me ha ayudado en el sentido de la difusión.
Hombre, y que date cuenta la creación de empleo que eso supondría, ¿no?
Claro.
El poder abrir eso al público, que hemos estado, bueno, estuve en Medina Zahara, en Córdoba.
Sí, sí.
Yo, si te digo la verdad, pensaba que aquello era más grande.
Sí.
No,
es grande y está bien y siguen excavando y tal, pero tú sabes lo de gente, lo de veces que sube el autobús para arriba. Lo de gente que visita aquello y ahí tenemos no sé cuántos campos de fútbol, eran 6 campos de fútbol o 10, no me acuerdo.
44 hectáreas, creo que sí. Bueno, 44, no, son más, son...
eran 60.
Es que está en distintas proporciones, porque lo que es la ciudad es una cantidad, y después está lo que es la periferia funeraria.
La periferia funeraria. La definitiva. Zona más caliente en este aspecto es el Cortijo del Rosario.
Sí, bueno.
Una de las piezas que aparecen.
Ese cortijo era de Azucarera.
Y que cada vez que llueve aparece algo. Esto te demuestra que no tiene.
Bueno, si ha aparecido meses antes de esto un capitel maravilloso. Bueno, yo aquí he contado alguna ocasión que un experto en el tema, que estuvo aquí, Moreno Viterbe, que también estuvimos hablando de Asta, cuando se inauguró el Museo Arqueológico, total, nos encontramos allí, estuvimos hablando. Y estaba comentando de que un friso que había allí en mármol tenía la misma calidad que lo que había en Roma, en los templos de Roma, quiero decirte que de eso denota una importancia, ¿no? Y estamos hablando nada más que en el término romano. Hablemos de más civilizaciones.
Imagínate tú cuando empezaron a cultivar esas tierras del Cortijo Rosario. Uf. Tú imagínate lo que salió de allí. Pero a ver, que le metían el arao.
Hermano, yo creo que más destrozaron que pudieron.
No, pero bueno, también pero depende, sacaron, porque en aquella época era una piedra, ¿sabes lo que te digo? Una piedra y.
Eso de aquello, solo tirarían en una cantera la mentalidad de la época.
Aparecía algo de
por eso está apareciendo, por eso está apareciendo en la chumbera.
Sitio donde no se la ha tocado. Claro.
Son escombreras, son sitios que va uno retirando. Si uno ha visto cualquier cosa de campo, sabe que las piedras van a...
Entonces, en cualquier casa, como ya hemos comentado, un capitel romano, una columna, servía para un macetero, para poner...
Claro.
Pero y nadie les daba cuenta. Sí, sí. Eso era un pedazo marmo.
No, igual que allí en Medina Zahara, se sabe, todas las casas romana, de alrededor tenían alguna pieza de haber cogido para levantar sus casas.
Y no solamente...
Cortijos, sobre todo los cortijos.
Claro, es que esto es para escribir, para tener tiempo y hacer unos cuantos de libros. Y que te hagan caso a esos libros, claro, que eso es otra. Pero que, volvemos a lo que aquí hemos hablado, es que no solamente está Gibalvín, es que yo sé...
Aquí tuvimos al niño este...
Sí, a Jordi.
A Jordi, que nos estuvo hablando de... Bueno, Gibalvín dice que nació porque era un fortín preparado para luchar contra precisamente la gente de Asta Regia, ¿no?
También te estoy hablando de que también... Es que dejamos siempre olvidado a Gibalvín. Tú dirás, vamos a empezar por un lado y vamos... Pero que Gibalvín tiene que ser importantísimo.
Esto es importante. Hay que tener en cuenta que es que depende de qué época estemos hablando. A pesar de todo, hasta hace muy poco tiempo, Gibalvín y hasta estamos a la época árabe, que el último eran un casi una. O sea, uno era el puerto y el otro era el castillo.
Sí.
Y como así, extrapólalo hasta el 1500 antes de Cristo. Pues exactamente, una cosa era y el castillo, o sea que...
Y una de las batallas más importantes se dice cerca de Asta.
Caballero.
Cerca de Asta se dio una batalla entre Pompeyo y su enemigo Julio César.
Julio César.
¿Qué se dio cerca de...?
No, y Julio César...
No pudo ganar.
Cerca de aquí.
No pudo tomar Asta Regia. Tuvo que pactar con la gente de allí.
Se tuvo, según dicen siempre los historiadores, ¿no? Ahora, porque escribirse a una fecha ya, hay que hacer ya también un poquito de pesquisa. Y aquí tengo yo unas notas.
Hola, pesquisero.
Muy buena, don José.
Ha llegado José Caballero.
Como siempre en el directo, ya hay costumbre en esta
vida. Que como aquí siempre está la puerta abierta.
Como hemos dicho muchas veces, pues en el directo, pues... suenan las presentaciones, que para nosotros siempre es un orgullo saber que estamos en directo y que la puerta está abierta, no cerrar a cal y canto como en otros lugares. Aquí está esta paso nota de...
Un resumito, ¿no?
Un resumen sobre la invasión y ocupación musulmana en Jerez. Porque yo no sé ya si habla del descubrimiento de América. Esto no es descubrimiento, esto ha sido una invasión. Entonces los árabes, cuando llegaron aquí, que nos dieron un caramelo de menta cada uno.
Bueno. De hierba buena, que fueron los que lo trajeron.
Aquí tengo algunas fechas. Algunas fechas hasta las he cogido yo del libro que escribió don José Luis Repeto Vete sobre la historia de Jerez. Hombre, don José Luis Repeto Vete ha sido uno de los escritores que más ha escrito sobre Jerez. Y ya también a este hombre se le debía de hacer un reconocimiento. Pero como Jerez nos reconocen ya.
Una vez que te mueran, o te mueran,
entonces ya el locazo tiene noticia.
Nosotros vamos a pedir la calle antes del año que viene. O sea, pero para ti, para ti.
Este hombre es merecedor.
Lo digo para que
sea. Para que no te mueras hasta el año que viene.
No, mate ya, tú,
no, pues por eso lo vamos a, que se vamos a pedir en vida.
Hombre. En vida, en vida.
Que yo tengo una placa ya con mi nombre, ¿eh? Ah, vale. Unos casondos me la dieron.
¿Dónde
está eso? Un azulejo, a claro. Título particular. Un azulejo imitando al siglo XVIII, de esos que se ven. Casi historiador José Cirera, los casondos. Digo, bueno, pues ya está. Dan eso con voluntad, pues lo
sí, mismo. Sí.
Ya andaremos los pasos, Pepe. Bueno, tranquilo.
Pero si me ponen una calle, que no me la quiten a los dos o tres días por cuestiones políticas, que... y me ponga ahora.
Sí, hombre, ahora
pongan abajo en el letero
la
en propiedad.
Tío, ¿eh? Te pondremos una calle allí en el portado, en el polígono industrial.
Y donde está la depuradora, ¿no?
En mesa de hasta.
En hasta Reyes Cesárea. Oh. Aquí tengo yo, bueno, ya de todos conocidos, que la batalla del Guadalete 711. Se da en el año 711. Pero
19
todavía,
de julio de 19
pero a todavía 20. No se sabe en qué lugar se da, porque
punto exacto.
Dicen en la INA, yo no sé qué. Venga, don José. Que
711 es cuando llegan aquí los hijos de Alá. Uy. Tuvo que ser en el 18. No, no. No, la que fue en el 18 fue la batalla de Covadonga. Tiene él razón, ¿verdad, Paco? Sí, sí, sigue. Bueno, el
19 11, sí. Al 26 de julio de 700.
No, te estoy hablando de la batalla del Guadalete.
Sí, sí. Que es esa fecha buena, sí.
Entonces, pero que fue una semana del 19 al 26 de julio de 711.
¿Usted qué se acuerda? ¿Por el calor que hacía?
Sí, pues...
Bueno, allí hubo...
Porque lo cogió de descanso de vacaciones.
No, porque...
Bueno,
pues varias... tú sigue hablando que verás lo que te voy a decir.
Varias traiciones... Varias traiciones.
Si no se sabe todavía en el lugar exacto de la batalla, ¿cómo sabemos hasta las fechas exactas? O es decir, todavía hay quien dice que se dio en Caulina, que se dio en los llanos de la Ina, que si se dio en la laguna de las Andas.
A eso voy, Pepe. Mira,
y te puedes decir hasta...
Hubo un congreso en los claustros que vino un negrito que
de
es
Tumbuktu, ¿no? De los papeles de la biblioteca Tumbuktu,
que está en Mali.
Ahí donde viene.
Este hombre dijo allí, que yo estaba presente cuando lo dijo, que que tienen ellos escrito que la batalla fue en la Junta de los Ríos. Yo, que estoy indagando sobre el tema, digo que no. Que fue en el término de Jerez, no voy a decir todavía dónde, pero que indudablemente hay una gran tergiversación de que se cree que es la Laguna de las Andas, por un lado, el este es la Junta de los Ríos, el otro es la INA.
La Junta de los Ríos.
Bueno, por eso decía, ¿no?, que era el Guadalete, pero...
Claro, bueno, el Guadalete ha cambiado varias veces de curso, también.
Si hablamos del Guadalete, nos podemos ir hasta Grazalema.
Es que hay un monte cerca de Bono, entre Borno o Arco, para acá, que se llama el Monte Don Rodrigo. Y está muy cerca también del río, porque el río ha cambiado de curso, pero no hablamos de kilómetros.
Claro, está claro. De que
o sea, hay un monte que se llama Don Rodrigo. Pudo ser donde tuvo montar
campamento. Dice que cerca de la barca de la Florida, o sea que...
Pero cerca del Guadalete.
No, está claro.
No sería la batalla del Guadalquivir, ¿no?
No, pero que no sería
por
es que la crónica más antigua hablan de la batalla del Guadalete, no de la batalla de las Andas.
Todo el mundo se refiere al Guadalete, por eso te estoy diciendo.
¿Cómo? Pero es que hasta hace 50 años, por lo visto, se creía que la batalla de Guadalete había sido en las Andas, o sea que estaban ahí los historiadores, claro, eso depende de las modas y de las cosas.
No, si se van aportando nuevos datos, pues bienvenido
lo
sea.
Lo que pasa es que también hay que coger con pinzas, eso nos lo enseñó esta mujer, María Luisa Álvarez, Isabel Álvarez de Toledo, y tenía razón.
Duquesa de Medina Sidonia.
Yo ahora cojo y escribo, no sé, Pepe Cirera es gay, por decir algo fuera de... ¿no?
Pepe,
y ahora dentro de 100 años...
Calvario más grande.
Dentro de 100 años cogen y encuentran ese papel... No, pero es que dentro de 100 años coge alguien, encuentra este escrito y dice, hostia, mira lo que pone aquí, que dice que este hombre era gay, ¿no?
Hombre, todo la historia...
Entonces, si solamente hay un documento, el que está en Tumbuktu, que dice eso, ¿quién quita de que el morito de aquella época dijera, bueno, más o menos por aquí? No, porque si el hombre no te acuerda lo que hiciste ayer, te va a acordar...
Toda la historia es relativo. Lo que sí hay que que indudablemente sea lo más objetivo posible, y hay que hacer como una especie de pista detectivesca. O sea, claro. Coger siete o 10 casualidades o 10 puntos que tú digas, estos puntos coinciden, y o sea, eso es lo que te da los indicios. O sea, los indicios, lo mismo que en criminología.
Pero vamos, que el ejemplo que he puesto es el que nos puso ella misma, ¿no? Y es que tiene toda la razón, porque lo diga una persona, aunque eso venía por lo de Joaquín Portillo cuando dice, escribe la historia de Sir Francis Drake cuando le pega un guantazo. El duque de Melgarejo, resulta que no era duque, era hijo de algo. El señor de Melgarejo. Para de Barreto.
El Mirabal, ¿no?
Y me dijo ella, bueno, ¿y dónde viene más? Porque ella también era una estudiosa de los ingleses y demás. Digo, bueno, ¿y eso dónde viene más? Digo, pues nada más que lo he encontrado en esto. Dice, bueno, ¿y tú qué sabes si ese hombre se lo ha inventado?
Y pero vamos,
Que bueno, entonces no tendríamos historia. Dice, eso es lo difícil de la historia.
Primero que este hombre me parece, ¿no?, que puede ser fidedigno, porque este era médico cirujano, tampoco tenía el hombre, ¿verdad? Ya. Que tenía su profesión. Y
pero tú has visto al padre Rayón, Fray Rayón, por Esteban Rayón, tiene muchos fallos también. Y comparas con Bartolomé Gutiérrez, que fue posterior, y él mismo habla de que Fray Esteban Rayón dice esto, pero él ha encontrado documentación de esto.
En la Biblia hay muchos fallos.
Porque
se ha demostrado arqueológicamente, coincidente con pruebas, que, por ejemplo, cuando entra José, diciendo que era el éxodo real, en la tierra, cuando entra José, no está Ramsés II, está otro faraón. Pero se confundieron, pusieron esto, y ya toda la historia, todo el mundo... Bueno, hay unos que dicen que sí, que es verdad.
La Biblia se escribe 200 años después de la muerte de Cristo, ¿no? O 160 o por ahí.
Pero que fue por una confusión, que hay gente que no cree y no le cuadran las cosas, y otra gente que dice, no, vamos a estudiar, y lo miran desde otro punto y sí que cuadra. Lo que hay es un error. O sea, que errores puede haber siempre.
Sí, que existió un faraón, pero no era eso.
Tú coges... Nos vamos al libro usado de Sencho, le pedimos 10 Biblias, Y tú vas en el mismo eso y casi ninguna coincide. Bueno, en el fondo sí.
Quijote.
En el fondo sí, pero quiero decirte que después vienen las anotaciones que dice el autor, que interpreta. Que...
No, ahí la Biblia de esta comentada, repasada y no sé qué, que te viene abajo más que el texto de arriba, ¿no? Te viene la...
Es natural, si hoy día hay una noticia, hay 10 periódicos que la están publicando y cada uno dice una cosa distinta.
Sobre todo depende del carácter político. El carácter político de cada periódico.
Eso es siempre. Hoy, eso es hoy.
Vamos a hablar del Guadalete y demás.
Bueno,
¿cuánto se ha podido decir? Hombre, no olvidéis que además la historia la escriben los vencedores.
Yo les dije aquí a los compañeros una vez. Los vencidos. Aquí a los compañeros les dije una vez que la historia no es la que se habla, es la que se vive.
Sí, justo.
La historia no es la que se cuenta, es la que se vive. Y punto.
Y como no la hemos vivido.
Y lo que es lo que hay. Que
bueno, vamos a ver con el 711.
Que siga usted con el Guadalete, que me gusta.
Perdón, usted que le interrumpa. Mientras que no haya una cata arqueológica, que por casualidad se haya eso y haya descubierto el resto de la batalla del Guadalete, no debe haber sitio exacto que es,
No va a ser.
Porque todos los historiadores la enmarcan en un sitio diferente.
Es raro, que no esté claro eso, con lo que supuso.
Hay tantos errores que todavía hay personas que creen que la calle de la sangre...
Calle sangre, calle Taxdir.
Es porque...
Asesinaban a
los... Cuando la guerra del 36 dice que corría...
La sangre,
por Dios, hombre. Eso era porque estaba... Y está todavía el vídeo. El hospital de la sangre, de nuestro Señor Jesucristo.
Esa es la razón.
Sí, sí.
Por el hospital
de la calle Taxdir, porque ese regimiento participó en la batalla de Taxdir.
Es la misma. Es la misma calle, Tardis y la sangre.
Sí, es la misma.
Su primitivo nombre fue calle de
Asilo.
Asilo.
¿Asilo San José?
Hay ilustres políticos que no hace mucho tiempo que han dejado la política, que todavía decía que cuándo se le va a quitar nombre a la calle Francos.
Franco de franquicia.
Franco de
poder vender en libertad sin pagar impuestos.
Desde Rey Alfonso X.
Y todo un político.
Esa era la primera político. Calle larga que tuvo.
Claro.
Todo está en la mente.
Bueno, en fin.
Qué cosas. Ignorancia.
Qué cosas.
Año 712. Un año después de la batalla.
Sí.
Se conquista el castillo de Jerez. No te hablas de Jerez. El
castillo de Jerez.
Que se supone que es una parte del Alcázar, que es lo más alto. Pero era un castillo, una atalaya.
Pero los cristianos, dices tú.
Los árabes conquistan el castillo de Jerez en el 712, un año después de vencer a las tropas de don Rodrigo.
Es una atalaya, sí, que tampoco...
Era un castillo, cualquiera sabe la importancia que tendría.
Porque no se sabe si el castillo de que toman los árabes es el actual Alcázar,
no, hombre,
o se refiere a Meza de Hasta, al, porque también hubo un asentamiento árabe.
Pero entonces lo más normal es que al Alcázar de Jerez estuviera en Meza de Hasta, no aquí.
No, todavía...
Si hablan de Jerez, ya tiene que ser en la loma de que hoy conocemos.
Yo creo que también.
Que sea San Telmo, que sea... ¿Me entendéis lo que te
estoy diciendo? Una altura.
Que sea la casa, que sea Molino de Viento, que sea...
Como en todos los pueblos, ¿dónde está el castillo? En todos los altos.
Ya en el año 714 ya se habla de un asentamiento de una colonia de persas en Jerez, aunque aquí estuvieron
las colonias de persas aquí.
Contaban por el Guadalete, si hemos tenido hasta vikingos.
Eso tiene su explicación, Pepe, porque los omeyas eran de Irán.
Ahora viene un poquito
y Damasco y todo el rollo ese. Entonces,
esa razón sí vale, sí.
¿Cómo está usted de historia? Simplemente.
¿Cuántas veces se me juntan, viejo? ¿Pero cuánto saben esa gente de ahí? Digo, no tenéis vosotros ni idea. Pero seguir escuchando y aprendiendo para ilustraros. Sí, señor.
Pues tuvo que ser importante esta colonia de persas. Yo me acuerdo de esa de Persia, porque tenía una muy bonita, Zoraya. ¿Se acordáis de la emperatriz Zoraya? Bueno. Y luego se casó con otra que tampoco era fea. No, esa gente no tiene más...
Te refieres al Shah de Persia, que la antigua Irán.
E Irak.
Que luego la Ayatolá. Los
países.
Irán.
Sí. Se cargó Turquía.
Irán e Irak.
Pero sobre todo era Irán.
Irán.
Aquí tenemos otra vez el Guadalete. Batalla entre los sirios y bereberes junto al Guadalete.
Otra batalla. Los
bereberes son más bien del desierto, ¿no? Sí.
Los bereberes son los del norte de África.
Pero ya eran árabes.
Ya eran árabes.
Porque ya.
Si estamos hablando, si no se puede ver entrero, y este es que esta lucha sigue pero todavía.
Los sirios, porque eran de Damasco, eran...
Es que las tropas que invaden España estaban compuestas por muchísimas tribus, que no pensemos los árabes, ¿no? Claro. Dentro de los árabes había de todo, estamos viendo sirios, persas, bereberes, un pueblo del desierto.
Para entender lo que tú estás diciendo, hay que irse a las cruzadas.
Claro.
O sea, esto era una cruzada islamista, sí. O sea, era de todas las tribus. Y nosotros éramos una cruzada de cristianos. Iban ingleses, íbamos.
Me estoy acordando de César Vidal, el libro ese que escribe, el libro que escribe sobre los árabes y demás, dice que los que vienen aquí no eran ni árabes, eran yugoslavos, los eslavos conquistados por los árabes, que eran los que venían para acá, como los españoles de aquí iban a otras guerras en otro sitio. Sí. Como después hicieron los franceses, Napoleón, o como hizo los nazis, como han hecho todo. Mercenario. La gente que mete en tu fila las tiene a luchar en tu propio país, sino te lo lleva a otro.
Mercenarios de miles de años antes de Cristo se compraba, se pagaba para luchar en la guerra.
También te dice, aquí no dices quién ganó, batalla entre los junto al Guadalete. Luego ya en el año 743 también viene una colonia de palestinos. O Palestina, claro. Aquí pone Palestina. Diciendo que es igual que ahora, Paco.
Claro, hombre,
están vencidas. Y que ahora no se están dando en España, pero...
Son tribus árabes que van... El problema de que no cayó
al Andaluz,
que ya lo hemos comentado aquí, el problema de que no cayó al Andaluz antes, tan simple es que enviaban a través de la costa del norte de África tropas. Y entonces, hasta que no se hizo Jerez, le quitaron el término, hicieron un puerto real, o sea, para hacer barcos. Y por otro lado, los levantinos también le pegaban, o sea, cercaron el reino de Granada. Pero ahí continuamente, venga a mandar
tropas. Que ya no tenían poder económico para pagar a estas tropas que venían, que esta gente no venían por la religión. Habría quien venía, pero la mayoría venían pagados.
Sí, mercenario.
Que es el nombre que usan. Y ya tenemos en el año 745... intervención jerezana en la guerra civil. Intervención jerezana de los,
en la guerra civil,
de los árabes jerezanos.
Claro.
Entonces, ya tienes que entre ellos mismos se pelean.
Hombre, ahí tienen los califatos, ¿por qué salen los califatos?
Intervención jerezana en la guerra civil. Que luego ya viene derrota de Abul Yaqzé junto al Guadalete. O aquí todas las batallas junto al Guadalete.
Por el agua, yo.
Ahí donde. Porque ahí lo esperas.
Tenía, yo creo. Muy buenos barbos. Muy bueno árbol,
Zábalo,
los zábalos, las angulas y anguilas. Serían que venían buscando. Pero Pepe, eso,
eso como el otro día, el otro día repitieron un programa y es lo que aquí dijimos, claro, que es que nada más que había un vado, que es el vado de la Cartuja, o por ahí. O sea, de aquí hasta la barca de la Florida, que hay otro vado,
otra barca,
no, sí, hay, no hay nada. Si no tiene que irte a Puente Zuazo, o sea, es que estábamos aislados. Estamos aislados, o sea, y por eso es la batalla de Guadalete, porque tú lo acorralas en el agua y a ver qué
hace. Ya en el agua entre la espada y la pared, ¿no?
Ahí está. Pero ¿Por qué ganaron la batalla cuando se remolinaron en la entrada a la casa? Porque no podían entrar toda la vez en el embudo. O sea, por eso es igual.
Paco, es que también sobre esto de los árabes, es que no hay que dar que estuvieron muchos siglos en España. ¿Eh?
Pero no, pero
y
no
había árabes buenos como en todos lados.
Ocho siglos.
Aquí tenemos ya, mira, ya el Emirato Independiente, ya cuando viene aquí la Taifa y todo el revés. Participación jerezana a favor de Abderramán I. Con que ya los jerezanos se fueron a favor de Abderramán I.
Como en 1704 fuimos a favor del Felipe V, que luego fue, claro, Felipe de Anjou. Y sin embargo, Puerto Real, Rota y otro fue el príncipe de Dalma, Duque Carlos de los Austria. Claro. Que por eso viene la pérdida de Gibraltar, en fin, que lo hemos comentado aquí.
Con que Abderramán I pasa por Jerez y luego se va camino de Sevilla y Córdoba. Los que hemos visitado la mezquita de Córdoba, ¿no? Es que eso es una perla, una joya, hoy no está José María Pablo.
No, el otro día estuvimos nosotros.
Observamos que cuando parte de la mezquita, en tiempo de Abderramán I, es una maravilla esa parte. Ahora, te va lo que construyó ya Abderramán III y en vez de mármol es imitación con pintura. Si tú observas, los ladrillos de algunos están pintados.
Cuestión, pero es por la cuestión del poderío, claro, como el Imperio Romano, el bajo y el alto imperio.
Y con eso ya tuvo que ir por materiales de...
No tanto la decadencia como que quiso hacer la mayor mezquita. Sí, pero entonces, que se nota, ¿de dónde sacaba tanto?
La parte, se puede decir que empezó, pero cuando la Juan de Ramón III ya...
Pero eso le pasa hasta los salones
de... La decadencia, claro.
Eso le pasa hasta los salones de Versalles.
Claro.
Empezaron con el mármol y terminaron con el parqueo, ¿eh?
Y ya con resto de hasta
con el parqué y con los parques.
Que hay muchas cosas.
Con el parqué y con los parques.
Hay material en la mezquita de Córdoba que vinieron de Extremadura, de muchos...
Es que rehusaban el material, bebé.
De mérito Augusta, ¿no?
Claro.
Ese era el nombre.
Ahí me veo de mérito a Extremadura. Estuve así hace un par de años.
Pues mira, el día 28 en la Feria de Jamón de allí en Aracena.
¿Cómo se conoce el gran acueducto? Bien.
Estamos hablando de Mérida.
Yo fui el domingo a lo de
Mérida.
Al lomo
y yo digo que en Aracena, al lado, antes de llegar.
Vejé, lo del lomo metió manteca.
Y ¿A qué fuiste?
¿A qué fuiste tú allí? ¿A qué fuiste tú allí?
Todo lo que reluce.
Hombre, porque tienes que pagarlo.
Pero tú estuviste,
¿no?,
allí.
Pero yo comí lomo metió manteca porque metí en la barca de Vejé, en la venta que
hay abajo.
Aparte de la gastronomía, que es patrimonio y escultura, hay que explicar por qué es el lomo en manteca. Porque eso es tan antiguo como el hombre y en la hornacina, en la tinaja, sí, se metía, Paco, para que los barcos y la conservación.
El lomo manteca, el lomo manteca lo inventaron aquel pequeño campesino que tenía un cocinito y le tenía que durar.
Y para no se hace perder el árbol, lo metía ahí.
Lo metió entero.
Pero que ahí no vino es Carlos Guiñano ahí
adentro. Eso es muy simple.
Como el salazón, como todas las cosas para... Bueno, hasta que se inventó la nevera, es lo que había.
Más difícil,
pero vamos, o te lo comías rápido.
Vamos a tener que volver a eso, porque esto de los colorantes y eso tiene mucha química, ¿no?
El adobo, meterle al pescado en adobo, todo ese tipo de cosas.
No sabemos.
Conservantes naturales, pero que ha durado toda la vida.
No sabemos lo que comemos y como dijo que...
Y más vale no saberlo.
Exacto. Voy a comerme este plato, pero no aseguro poder vivir. Sobrevivir, dijo uno. Me voy a comer este plato que me han puesto, pero yo no aseguro poder sobrevivir. Wow. Esa es la realidad.
Lo que comemos, lo que pensamos.
Hay que, como dice Paco, a la antigua, ¿os acordáis? La alacena de nuestras casas, que tenía siempre unos huecos para que entrase el aire puro. Ay. Y nunca se echó nada a perder.
Nada, nada.
¿Qué misterio es ese, hombre?
Porque tampoco había mucho que guardar.
Bueno, pero lo que había, porque era natural, muchacho, todo. Lo que había perduraba. Sí, no sé si era, que estaba bendecido por Dios.
No, porque estaba, pues aparte de bendecido por Dios,
que se cogía en su momento justo. Eso no es, que ahora lo cogen verde para venderlo.
A congelarlo, mételo en una cámara. Fruta,
y no lo maduran artificialmente.
Sí, señor.
Maduran en nuestra casa, Paco, quizá al comprar.
Ya se está vendiendo el mosto. Y hace 2 días que terminó la vendimia.
Porque le meten un rociado de frío, ¿no? Un rociado de frío
total.
Crioterapia, ¿no?
Lo enfría y te lo están vendiendo y te tiene que aflojar la correa porque te va de babeta. ¿Es verdad o no? ¡Moda!
Es verdad que la luz que nos alumbra.
Aquí tengo otra fecha. Bajo a la que en primero la caballería jerezana interviene en el saqueo de Narbona. Siempre que se habla de caballería jerezana, es la caballería
árabe en este caso.
Narbona, ve para mí que es un pueblo, ¿no?
Narbona está en Francia, cerca de Marsella, por ahí.
Fíjate hasta dónde llegó la caballería.
Pero es que ten en cuenta que llegaron hasta cerca de París.
Es que a la caballería jerezana le temían los mismos cristianos. A la caballería árabe, con la escaramuza que...
Bueno, aparte los caballos que había por aquí... También, es que volvemos a lo que hemos hablado aquí muchas veces. Los caballos de aquí se diferencian de los demás por los pastos que tenemos, esa suya, estas planicies, eso. Desde que el hombre es hombre, ahí están las monedas de íbero y de tarteso y de romano y eso, el caballo está siempre presente. Y es por la calidad de esos animales, ¿no?
En este mismo año 797, que esto es un dato que lo desconocen muy poca gente, se dice que los musulmanes españoles pueden beber vino, pero no se refiere a todos los españoles, se refiere a los de Jerez. Por eso de las viñas,
y de las
pasas. La caballería jerezana tenía autorización para beber vino. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo, era una caballería muy atrevida que hacían en la guerra del Vietnam con los soldados, que le metían
de todo.
Y le ponían, que se hizo aquí en la guerra civil española con una parte del ejército que le metían el coñac de las tres cepas y un hombre se vuelve fiera. Por muy dócil.
Los gabachos franceses hicieron mucho uso de eso.
Con que no es nuevo, si es que aquí no se ha inventado nada.
No, en absoluto.
¿A esta gente por qué le da miedo?
Ni el nuevo subsole, no hay nada nuevo bajo el sol, en absoluto.
Por eso, aunque pone aquí todos los españoles, yo creo que fue a los de Jerez ahora. Vamos a dejarlo así porque... cuando tú hablabas, Paco, de que aquí llegó, no sé...
Orduño II.
Aquí yo tengo la fecha que he encontrado en 1844, el asalto normando en Jerez, que los normandos vinieron a Jerez. Porque también, bueno, se puede hablar de vikingo también, como vikingo. No,
bueno, son de la misma familia, pero depende de qué época estamos hablando.
Del año 844.
Sí, bueno, entonces no sé si traerían cuernos o no, pero.
A mi entender, yo no entiendo mucho de estrategia de guerra, pero por lo que yo he leído de los vikingos solían asaltar aldeas de pescadores donde había ancianos y niños. O una aldea donde hubiera muy poca gente. Pero batallas así a campo abierto.
No, eran asaltos, no eran de rapiña. Y botín.
De que estuviera el pueblo en misa o en un acto religioso.
Sobre todo se iban mucho a las iglesias a coger oro de la...
Sí. en aquel aspecto esperaban. Pero que no eran para ser tan feroces como se dice. Luego batalla a campo abierto.
No, era...
Bueno, lo vamos a usar cuando se...
¿Por qué hablamos aquí de los ingleses que vienen de los normandos y vienen de los vikingos? Porque son piratas. O sea, esa era la estrategia pirata. Llegar sin que nadie te viera, hacer eso y robar lo que pudieran y matar a que fuera.
Aves de rapiña.
Por esta circunstancia, aquí también, en este mismo año, 844, dice, numerosas familias jerezanas emigran a África. Tú sabes que Jerez está medio caótico para dejar de irse otra vez a África.
Pero no sabemos si por guerra o por sequía o claro. Por qué.
Puede ser sequía.
Casi siempre por sequía, económicos, más bien.
O sequía aquí en Jerez, más sequía habría en África. Aquí un dato muy importante, dice, colaboración de la caballería jerezana en el asalto a Toledo, que intervienen los jerezanos en ¿qué? Nombre de Abderramán III.
¿En qué año?
Aquí tenemos 868. Bueno, puede ser en alguna fecha que esté...
Pero bueno, la conquista de Toledo el por Alfonso VI fue...
Dice aquí, pone... Después, sí. 870, colaboración de la caballería jerezana en el asalto a Toledo. El príncipe Abekbi, hijo de Mohamed I y Valide Jerez, toma partido por el príncipe Mohamed, es que, padre del futuro de Ramón III.
Para que, pa que nos entendamos... en esos 8 siglos, que por cierto, la zona de Jerez, pues no hay que hablar de 8 siglos, porque si estamos hablando de 1264, son dos siglos menos. En todo caso serían 5 o 6 siglos. Sí. Empezando por ahí. Después que acordémonos de Almanzor. Almanzor llegó hasta Santiago de Compostela. O sea, y lo mismo pasó con Orduño este, que por lo visto llegó también hasta por aquí. O sea, quiero decirte que había momentos de vacas flacas bélicas de un lado y de otro, y se aprovechaban y hacían incursiones. Claro. Y claro, que unas se sentaron en el tiempo, gracias a Dios, a Fernando III el Santo, que si Alfonso X el Sabio, su hijo, fue gran rey, yo creo que Alfonso III, o sea, Fernando III el Santo, para mí ha sido no se le ha dado su lugar en la historia, porque ese hombre hace varias catedrales a la vez, entre ellas la de Sevilla, tiene mandanga, y encima guerrea y todo el rollo ese, tiene y... ¿A qué?
En Burgos, Toledo y Sevilla, las empezó eso.
Ya aquí en el Califato cordobés, sí, que duró varios años, en el año 1939... ¿Cómo? Presencia de tropas jerezanas en la batalla de Simancas.
¿En qué año?
Esta en el 1939.
En el 900.
No puede ser.
En el 939.
Eso sí, le has puesto 1000 delante.
Ah, son 1000 años nada más, Pepe.
Quítaselo.
Pero presencia de tropas. En la batalla de Simancas.
¿No? Sí.
Pero en el 900, ¿no? En
939.
Exacto. Sí,
pero es que hemos entendido 1900.
Has dicho un par de veces, hombre del lomo en...
¿En manteca?
Mil... Has dicho 2 veces 1000.
El año que terminó la guerra.
Eso es lo que hemos hecho.
Que usted está en la obligación de corregirme, que es el profesor.
Eso es lo que hemos hecho. Sigue, sigue. Bien. Era la batalla de...
Simancas.
De Simancas.
Sí.
Manolo Simancas es del Ateneo, ¿no?
O más conocida por los archivos.
Pues sí.
Sí, señor.
De ahí nos traímos muchísimas cosas de las cosas de Jerez, que después nos dijo María Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que ya le hemos mencionado 2 veces... que toda la documentación esa pertenecía a su familia, que se murió el padre, y la viuda se lo llevó a todo Estados Unidos y España después tuvo que comprarlo, en fin.
Las cosas que le
pasan. Las cosas.
Que le pasa a España. Sí. ¿Tuviste su ocasión más de una vez de hablar con la señora esa?
Sí, incluso tuvimos aquí, Pepe, también. Y yo le hice varias entrevistas allí, que además las tengo.
Me parece haber visto una foto. Pues, total, que tuviste el
gusto de... Hablando de varias veces. Educado en mediación, tengo apalabrado con el actual duque, que...
Leocadio, ¿no? O Leoncio.
Leoncio Alonso González de Gregorio Álvarez de Toledo.
El profesor de la universidad, ¿no?
Etcétera. Que cuando venga por esta zona, pues si viene un marcha, va a volver a venir.
No tenía gran concepto su madre de su hijo.
Como todas las madres.
Pero eso es que hay
era
que...
como la copla, tú nada más que quieres dinero. Leoncio, en este caso.
Menos todavía. Se fía la madre.
950,
sí.
Presencia de tropas jerezanas,
sí,
en el
sometimiento
del Magreb al califato cordobés.
Sí, señor.
Es decir, que lo mismo que vinieron de allí para acá, tuvimos que ir de aquí para allá para poner orden.
Para poner...
Aquí está la anécdota del vino, Paco. 971, reacción de Alacrán II contra el vino y manda a talar las 2/3 partes de las viñas.
Es que en aquella época los árabes la tenían no para el vino, sino para las pasas.
Para las pasas, porque el Corán lo prohíbe.
Pero tenían su bodeguita. O sea,
no, y el alcohol de los perfumes
era para las pasas.
O sea, también. Y exportarían vino a los no creyentes, ¿no?
Aquí está todas las viñas de Jerez.
2/3 partes.
Las pasas tienen mucha gastronomía. Mucho... Sí,
el azúcar y el
arabe. No sabía que eso pasa todavía cuando... Entonces dice el rey que manda un...
Sí,
que hay que levantar viña.
Sí, hombre.
Y cuando viene Jerez...
Que hay muchas viñas.
No, que había más. Dice, majestad, usted no se preocupe, que esto lo tenemos aquí para hacer paza. Dice, muchas pazas comen ustedes, ¿no?
O eran tontos.
Bueno, eran tontos.
Siga, a ver.
Bien. Bueno, es que este Alakén, sí, los que otros árabes dieron bastante privilegio, este Alakén tenía que hacer de lo malo lo peor y...
Y de la mano...
Tenía tal belleza Alakén II, o Al-Hakén, que las mujeres en la calle, no vayamos a decir que se caían, pero se quedaban de...
prendadas. Sí.
Tenía, además, si no recuerdo más, fue Paco el de la gran biblioteca. Sí. Quizá de las mejores que hubo. Tuvo 400.000 volúmenes en aquella Córdoba, para mí, inmensa. Eso no se va a repetir nunca.
Capital del mundo.
Venían aquí a consultar.
Esta gente lo mismo. Estoy aquí una foto de él que la hice el otro día, precisamente, que estuve en Córdoba.
Don José, ellos mismos tenían arenes de un lado que de otro. O sea, que por eso digo por la belleza.
Porque las audiencias no tienen mienta, Paco. No da igual una cosa que la otra.
Y algo también tendría elocuencia, porque aparte de su belleza y quién era, pues tendría elocuencia.
Sin duda ninguna.
Porque a una mujer le enamora no solamente la guapura o la belleza externa.
Sí, pero concédame usted, mi querida dama, que la belleza en un hombre, lo mismo que en vosotros la mujer, es lo primero que entra por los ojos, que se ha de comer la muerte, ¿verdad?
Por supuesto.
Pero es que... estamos en la época principal y grandiosa del Califato de Córdoba. Y los que le suceden, hasta que ya pasó lo que pasó, y empiezan los reinos taifas, cuando cae Almanzor, ¿verdad? Pero debió de ser bellísimo.
La figura
que la raza árabe, como saben ustedes, y las mujeres, son bellas. Bellísimo. Ahí está mi tierra, Córdoba.
Por no hablar de mí.
Que este señor estaría muy preparado, muy preparado culturalmente.
Sin duda.
Porque en esa época los reyes... le daban una cultura superior.
Por,
a la del
por cierto, viene a colación de lo que estamos hablando.
Ellos,
claro, ellos.
Viene a colación de lo que estamos hablando.
Sí.
Pero en otra época,
sí,
que yo me fasciné cuando vi la serie Yo Claudio, que le han dado el premio Planeta no me acuerdo el nombre del hombre.
Yo Julia.
Fran Canillo, algo así, sí, creo que se llama.
Ha ganado
la obra premio. Yo Julia.
Y sí, esa mujer era un portento de malicia, de todo, de inteligencia. De
sin embargo, no lo hemos visto en la historia. Y él ha ganado el premio esa obra.
En este caso, el gran hombre era Yo Claudio, que
supo esquivar la muerte.
A la Julia, a la otra.
Todo el mundo.
¿Cómo se llama?
Como era tonto.
¿Cómo se llama el del caballo?
Calígula.
Sí. ¿Qué papel hizo el individuo que hizo Yo Claudio? ¿Qué papel? ¿Cómo se llamaba?
Bueno,
no lo sé, un actor inglés.
Va a salir enseguida. Pero ¿qué papel hizo con aquella cosa?
Los gestos que hacía.
A veces sí, a veces era para llorar.
Sí, pero ha pasado la historia porque ese emperador escribió sus memorias. Si no, estas cosas no se hubieran enterado nadie.
Se dice que era autista.
Sufrió mucho de niño, yo creo que se volvió así por lo que sufrió de niño.
Era autista y que por eso tenía esas cosas.
Todos conocemos a lo largo de la historia, hasta hace muy poco época, que estaba el probador de los reyes para que no...
El catador de veneno.
De veneno, o sea, sí, sí. Y ya en aquella época se veía que se los cargaba la Julia.
Cierto.
Los Borgia, ¿no? Los Borgia...
Bueno, eso ya fue en el Renacimiento.
Bueno, el Alakén está la figura de él, la estatua...
¿El Alakén II?
Sí. Creo que es él.
A ver.
En la puerta de Sevilla, en la entrada de Córdoba. Tengo aquí
la foto
que le hice yo el otro día. Vamos.
Sí, bueno.
Estuve ahí. Bueno, pues aquí tenemos...
No, para que quiera verlo y va a Córdoba, que sepa que está allí.
Por la puerta...
Sí.
Puerta de Sevilla, me lo pone arriba en grande.
En Córdoba...
Que significa que la puerta que se diría a Sevilla.
La entrada. Julio Romero de Torre, ¿no?
Muy bonito. También estuve en él.
Pero aparte de la mezquita y de eso.
Que pasa que es privado.
Y
que no es,
con la
que no es...
La mezquita, señores, yo recomiendo... Que si van y tienen oportunidad de verla, véanla de noche. Es una visita que hay guiada de noche, iluminada, porque claro, tú vas de día, los mocárabes y eso están oscuros por la propia sombría de la mezquita. Imagino. En cambio de noche, como están todas las luces, se ven
bellísimos,
es impresionante.
Sin duda, sin duda.
Para pagar lo mismo, mejor y de noche.
Una cosa que hay que evitar es la entrada. Cuando en el pórtico que entras para ya luego distribuirte por dentro, las echadoras de mano, las lecturas de carta de mano, que es una pesadilla.
Sí, pero tendrán que vivir.
No pararse, nunca.
Decir de que en Jerez existe una calle con el nombre de Cardenal Herrero,
Era ¿Cardenal?
Cardenal Herrero.
Herrero,
la
sí.
Era Viscosero. La calle Viscosero.
De Viscosero era, sí.
Era Viscosero.
Sí, sí. La mezquita, la calle
no, principal. Es la calle Viscosero.
La calle principal se llama Cardenal Herrero. Sí, sí. Tuvo este Cardenal de Jerez allí algún tiempo. Con que Córdoba lo mantiene.
Hombre, claro.
Córdoba el turismo. Es impresionante.
Como todo, mano.
No, como todo, no. Jerez no tiene eso. No tenemos la mezquita, pero hay otras cosas. Creo que es el potencial. Es el potencial.
De botellita de agua, ¿eh? Tú no lo ves en la calle con una botellita de
agua. Lo mismo que ve en Córdoba, pero lo mismo. Mira, todo el mundo va con su botellita.
Hace dos años no.
Tour Free, ese, el Touroline Free, el que lleva el paragüita, que además es libre, que no es ni por agencia, que ve muchísimos grupos.
Autónomo.
Que bueno, que tuvo en detalle un señor que se me acercó, que me ponía el ayuntamiento en una plaquita en el pecho.
Sí.
Que empezó a hablarme de los caballos porque estuvimos en la maestranza de Córdoba. Yo decía, bueno, esto es una copia literal. No, esto lleva funcionando. Digo, yo creo que no, porque bueno, los caballos cartujanos. Digo, bueno, es que allí Jerez, como tenemos la cartuja, que te voy a contar. No, es Jerez y cartuja. Le digo, mira, tómate algo y quítate el cartel del peso.
Pero tú que has fumado, muchacho, tú no puedes decir qué es lo que has fumado.
Ya era un hombre, tenía sus 60 y tantos años, que no era un no era un chavea, ¿no?
Dice en las cuadras que hay.
No, es que en Córdoba tenemos cartuja. Digo, no, en Córdoba, pero de Argentina. No la Córdoba de aquí.
Córdoba no tiene cartuja.
No, ni en Jerez no hay cartuja. Digo, no, vale, tómate algo, relájate. No me cuentes más nada.
En Granada.
Qué pena,
también,
qué pena.
También, pero
también... El Ateneo, este año hemos tenido la reunión de Ateneo de Andalucía en Dos Hermanas, que por cierto estuvo muy bien. Le dimos a tenistas de andaluces de honor a Ian Gibson por el tema de Lorca. A Martirio, a Manu Tenorio, porque era de Dos Hermanas, por cierto, de dos nos descojonamos con las cosas que...
Manu Tenorio, el gracioso.
Manu Sánchez, perdón.
Eso, Manu Tenorio, el que Manu, salió de la Operación Triunfo.
Me he equivocado.
Sí, Manu sí, Sánchez. Pero sabías quién era, sí.
Manu Sánchez.
Muy gracioso y muy andaluz.
Muy andaluz.
Hay un vídeo por ahí circulando reivindicando nuestra habla.
El idioma, además, es alumno de Pere Orozco, que es el máximo que hay en el habla andaluz. Bueno, voy a esto, que hace dos años atrás estuvimos haciendo lo mismo en Córdoba, la reunión de los Ateneos de Andalucía, y estuvimos visitando la ciudad, y estábamos haciendo la comparación odiosa de que ¿por qué no cuatro cositas, cuatro macetas, cuatro en las calles estrechitas, ponerla aquí?
Yo me acuerdo
y lo primero
pequeño,
que decíamos es que se lo van a llevar.
Oye, que aquí eres en las casas de vecinos, yo me acuerdo sin que tenían ninguna. Todas sus macetas y bueno, sí. Todavía se ve en patios interiores, señor. Tú miras, y está igual de bonito. Lo que pasa es que ellos han explotado lo de los patios, después tampoco son, ¿sabes lo que te digo?
Otro mundo.
Claro, lo que pasa es que en primavera, cientos de macetas colgar las paredes, pues claro.
Pero saben meter,
claro, que es lo que te decía yo de cuando hemos empezado a charlar de esto.
Es lo que José María explicó aquí, yo lo sabía, pero...
Base de la Plaza TV y...
Pero lo explicó aquí, que hubo un alcalde, que fue el conde este, conde no sé qué, que se llamaba de apellido Conde, Cruz Conde.
Cruz Conde.
Cruz Conde. Hace ya 40 o 50 años y dijo que Córdoba tiene que vivir de algo más aparte del campo. Entonces, el turismo, entonces los
joyas.
Patios.
Joyas del oro es lo que vive Córdoba.
Se está celebrando en Córdoba, o se va a celebrar, se está celebrando la Feria de las Callejuelas.
La Feria de
las Callejuelas. Y ha salido un vídeo, salió en la televisión, precioso.
Sí.
De la Córdoba antigua y de la
Judería. Que también tiene sus calles esas polvo, ¿eh?
Las calles son preciosas.
Porque estuve callejeando y no todo es oro. Lo que pasa es que, claro...
Lo que es lo vendible está...
Pero me quiero referir a lo que estáis ustedes hablando de vender. Señores, ahí lo tenéis tan sencillo.
Sí.
Cualquier pueblo, como estamos hablando de Jerez, pues puede inventarse cualquier cosa también llamativa para el
turista. Pero si aquí Jerez, Pepe,
no necesita inventarse nada porque...
Te acordará igual que yo. Pusieron toda la Plaza Arena en las Navidades de maceta de la Flor de Navidad.
Flor de Pascua.
Y se las llevaron
Flor de Pascua. Y las farolas igual, y se llevaron hasta la de las farolas, ¿eh?
Hasta las que pusieron en la puerta del ayuntamiento.
Se perdieron todas, hombre.
Perdón, esa cultura que tiene Jerez al respecto a lo que está diciendo Antonio, que se lleva las cosas... Esa cultura, ¿quién nos la ha dejado? ¿Quién nos la ha transmitido? ¿Quién nos la ha enseñado?
Los vándalos.
¿Dónde la hemos mamado?
Los vándalos.
Porque ahí tenéis, por ejemplo, para no ir más lejos, tenéis ahí
Capital Jerez.
Estrella del Marqués, que es ahí mismo, y tiene unas calles todas adornadas de flores y de macetas, y tiene naranjo, y tiene limón, y no le echa mano a nadie. Y es Estrella del Marqués, que es una pedanía. No. ¿Y por qué en Jerez de la Frontera?
Es más fácil controlar una pequeña pedanía, un pequeño pueblo que una ciudad.
Es que en Estrella no han estado los árabes, no han estado los incas, no han estado los íberos, no han estado los fenicios.
¿Tú crees que en Inglaterra parten los espejos de los coches, las farolas? Pues no. Y sin embargo, ayer, lo que pasó del Partido de España, que, que hacían los ingleses al pasar por las calles, partirlo todo.
Pero eso es fanatismo momentáneo.
Salvaje hay en todos lados.
Pero eso es momentáneo. Pero en Jerez que es continuo. En Jerez es continuo. Bueno. El bandidaje en Jerez es continuo. Eso que estamos hablando, tú acabas de decir, eso es una cosa espontánea. Eso es fanatismo deportivo. Pero pasa.
En todos lados cuecenada. En todos lados.
¿Y qué solución tiene eso?
La educación.
Mano dura, don José.
Esto no,
y como no existe,
esto es para los derechos humanos.
Y como no existe, pues nos tenemos
que van a detener, Ángel.
Pudiera ser, querido José María, pero hay otros asuntos que serían más efectivos sin la mano dura. Claro, estamos hablando
cívica. El bolsillo,
la educación cívica, es la base primordial de todo.
El control de lo que entra aquí, lo que
pues la mano dura al bolsillo. Yo no digo la mano dura a lo físico,
sí, ya
al
sé.
Bolsillo,
a los bienes públicos. Venga, pues tú vas a barrer esta calle, tú vas a limpiar.
Esto. Oh, eso es indigno.
Temo
eso que te van a meter preso por lo que estás diciendo, hombre. Bueno. Es que estamos llegando a un extremo que no puedes ni hablar ya.
Tú has partido un contenedor de basura, no tú le has metido fuego, tú has algo de bien público, pues venga, tú esto lo vas a pagar por limpiando calles, pintando lo que sea.
Sí.
Mira, los americanos nos llevan 50 años, Pepe, 50 años en el tema delictivo, en todo. Tú allí para hablar tienes que pagar tus impuestos. Si no, a ti no te escuchan, si quieres que vas preso por no pagar los impuestos.
Bueno, esto es Al Capone, fíjate.
Pero,
habrá matado gente Al Capone.
Pero tú fíjate la diferencia. Pues aquí se llegará a eso. Llegará el momento porque es una copia a donde vamos.
Nosotros somos
y lo vemos americanos. Ahora todo. Bueno, el Trump este es un fascista. Ese tío está mirando por su país.
Nosotros somos americanos.
Ya está. Y hay que entenderlo así. Que sea como sea, pero los americanos mira cómo lo han votado. Que habrá
pero
que
si
que
la
esté
policía está atada
que si
muchas veces por presiones.
Allí tú la haces y tú la víctima, la víctima es víctima, no es al revés, el mundo al revés, que el delincuente ahora mismo aquí es la víctima. Y bueno, la cárcel esta que han presentado, que han hecho donde estuvieron los inmigrantes en Archidona o no sé dónde, por ahí, ¿habéis visto las imágenes de la cárcel? Bueno, y después tú vas a un hospital de esto para gente anciana, ¿ves? Que lo ve abandonado.
Para tú,
es mejor meter a los presos en el hospital y a los del hospital en la cárcel, porque la cárcel es un palacio.
Gimnasio,
con televisión, con gimnasio, pues con todo. Perfecto,
decía,
que está muy bien la integración.
Asiste,
pero hombre, ya
asiste de borracho a que mi mujer le pone pega. O sea, quiero decir,
sí.
A que le ponen pega.
Sí, bueno.
El domingo vi un documental.
Cierto.
Sobre un narcotraficante muy afamado en España y en los Estados Unidos, en Miami, sobre todo en Miami, que le cogieron un zulo aquí en España gracias a la mujer que se había separado, la maltrataba y la mujer pues declaró en su contra. Le cogieron el mayor zulo de Europa y el segundo del mundo con 26 millones y medio de euros en billetes de 50 euros.
De 50 euros. Ya ves tú.
El caso es a lo que voy.
Sí.
Le preguntaron los reporteros españoles.
Mira, y 500 mafias que hay en España, que tendrán más o menos por el estilo, multiplicado por eso, el presupuesto ese que iban a poner de más, de un día para otro lo tienen.
Sí. El caso es que le preguntaron los reporteros españoles, los reporteros de Miami, norteamericanos, este señor que había pasado con él. Allí, porque lo cogieron.
Sí,
allí.
Sí, lo cogieron en Miami. Ahora los recuerdo que partieron el suelo, tenían el suelo el dinero. Sí.
El tal. Resulta de que allí le han condenado a 150 años de cárcel.
Aquí sí, le damos, sí. Aquí
allí.
Le
No. Y la misma banda que han cogido aquí, en España, están sueltos en la calle. Y decía el juez que llevaba el caso que cómo se explica esto al pueblo español.
Porque aquí
cómo esto es considerable por el pueblo español cuando allí. Enseguida a la cárcel. Pero y la cárcel que salió en Miami no es una cárcel que está más harto de ver la tele con su patio, los paseos.
Tipo Alcatraz, ¿no?
No, era un bloque grande que no tenía ni patio de recreo, no tenía nada.
Bueno, visto la cárcel de Texas, este que lo viste de rosa.
Con un mono. Que ser una mazmorra.
Que el altar no le daba ni el aire directo. No veía ni la luz del sol.
Es que cosas.
Las leyes no son iguales aquí como allí.
Es la diferencia.
De que un narcotráfico de esto.
Narcotraficante.
Que lo estamos. Busca y captura, graba un vídeo. De esto de música.
Él grabó un vídeo.
Casoneándose.
Ay.
Mira el rubio,
El rubio.
El rubio, que está en libertad, escondido.
Creo que el gobierno lo azortaron.
No, lo azortaron, pero se ha quitado de medio.
Lo cierto que hay que mirar en el espejo de un país que viene de una violencia atroz y que siguen con la violencia, pero ponen medidas drásticas y duras. que es lo que está pasando en Estados Unidos. Allí tú la haces y la pagas. Que luego tenemos casos que de gente inocente, pues claro, como aquí también lo habrá.
Las leyes están para cumplir.
Porque no puede ser lo que está pasando con los ocupas y con todo lo que está pasando aquí, que esto no es normal.
Muy brevemente, señores, en la clandestinidad hay alguien que quiere cargarse España. Y no me bajo del burro. Señores, en la clandestinidad.
No, los propios españoles, ¿no? Los propios
españoles con lo que no vamos a cargar. Que se quieren cargar España. Y eso es lo que hay.
Bismarck, dijo Bismarck.
Pero no los encuentren, sí. España seguirá en guerra.
Otto Bismarck, el mariscal de guerra, que el país más fuerte del mundo era España. Porque habían tantas veces intentado cargársela que los españoles y que no lo habían conseguido.
Por eso tenemos.
Pero pues, por eso hay que conocer la historia para que no se lo carguen.
Por eso tenemos este relato. Vamos a ir con nuestras cositas de Jerez que nos interesan. Vamos a ver. Presencia. Aquí. Lo del vino lo hemos dicho.
Sí.
Presencia de tropas jerezanas bajo Almanzor en la batalla de Tánger. Ahí también.
Batalla de
Almanzor es del tambor.
Almanzor. Jerez apoya a los Omeya al trono califal.
Sí.
Frente a la pretensión de su hijo segundo Almanzor, que es lo que hablábamos también antes. Y ya pasamos un poquito más para acá. Dice, el califa Al-Quajamah, no pronuncio esto, se refugia en Jerez y se ve obligado a entregarlo a su oponente, Yahí II. Mira que un califa.
Entre ellos. Protección, entre
ellos. Y lo entrega. Bueno, eso pasa mucho. Y ya tenemos aquí los reinos de Taifa en el año 1031, 12.
Sí, señor.
Abén Cruxú, señor de Jerez, que declara Taifa independiente y se confedera con arco y ronda.
Taifas o banderías, ¿verdad, Paco? Tenían ese nombre también.
Y rafias y cosas.
También.
Arco, Ronda y Jerez eran ya taifas independientes. Y lo vamos a dejar aquí ya. El reyezuelo jerezano es asesinado en Sevilla por Abu Abak. Jerez queda englobado en el reino de Sevilla. Alfonso VII pasa por la cola de Cironia, camino de Estrasa. Alfonso
VII, el emperador.
¿En qué año, bebé?
Alfonso VI. 1100. No, ese fue después, Alfonso VI.
Es el de la conquista de Toledo.
Claro.
1100 y algo, ¿no?
Sí, 1086.
Esa fue la conquista de Toledo, 1086.
Cuando fue ya añadido a la corona de Sevilla.
Sí, porque es curioso que el reyazuelo que había en Jerez lo invitan en Sevilla y lo asesinan en Sevilla. Oh. Bueno, y a varios más.
Estos sevillanos son el acabos.
Hablaremos de los...
Porque la campana, que la campana de Huesca la hacían de vez en cuando, ¿no?
De vez en cuando.
Desconejaban de que ya decapitaban a uno.
Se repetía.
Seguimos ahí, terminamos esto ya para la semana.
Haz un pequeño paréntesis.
No, lo dejamos para la semana que viene porque aquí hay...
Y lee unos versos, el número 5 del célebre canto de A la muerte de Sánchez Mejía de Lorca.
Ole.
Ay, me encanta. Yo soy poeta, me encanta.
Que lo ha mencionado Paco con motivo de ese simposio que habéis hecho. Cuerpo presente. La piedra es una frente donde los sueños gimen sin tener agua curva ni cipreses helado. Hay que verlo eso. La piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas y cintas y planetas. Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas, levantando sus tiernos brazos acribillados para no ser cazadas por la piedra tendida que desata sus miembros sin empapar la sangre. Porque la piedra coge simientes y nublados, esqueletos de alondras y lobos de penumbra, pero no da sonidos ni cristales ni fuego, sino plazas y plazas y otras plazas y muros. Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido. Ya se acabó. ¿Qué pasa? Contemplad su figura. La muerte le ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro. Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. El aire, como loco, deja su pecho hundido y el amor, empapado con lágrimas de nieve, se calienta en la cumbre de las ganaderías. ¿Qué dicen? Un silencio con hedores reposa. Estamos con un cuerpo presente que se esfuma, con una forma clara que tuvo ruiseñores y la vemos llenarse de agujeros sin fondo. ¿Quién arruga el sudario? No es verdad lo que dice. Aquí no canta nadie, ni llora en el rincón, ni pica las espuelas, ni espanta la serpiente. Aquí no quiero más que los ojos redondos para ver ese cuerpo sin posible descanso. Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura, los que doman caballos y dominan los ríos, los hombres que les suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales. Aquí quiero yo verlos, delante de la piedra, delante de este cuerpo con las riendas quebradas, yo quiero que me enseñen dónde está la salida para este capitán atado por la muerte. Yo quiero que me enseñen un llanto como un río, que tenga dulces nieblas y profundas orillas para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuelto, será resuello de los toros. Que se pierda en la plaza redonda de la luna, que finge cuando niña doliente o como niña doliente, res inmóvil. Que se pierda en la noche sin canto de los peces y en la maleza blanca del humo congelado. No quiero que le tapen la cara con pañuelos para que se acostumbre con la muerte que lleva. Vete, Ignacio, no sientas el caliente bramido. Duerme, vuela, reposa. También se muere el mar. Bueno, es el final del canto.
De Federico, que vamos a hablar de...
¿Qué tragedia hicieron con él?
En la convención que tuvimos, pues... Sí. Y aquí son... trajo a un...
¿Experto?
Un barítono, un tenor. Sí. Entonces hicieron varias canciones del Cancionero Gitano. Sí. Y estábamos yo comentando con otro compañero que hombre, los genios son genios, pero también a veces la muerte lo hace más genio todavía.
Sin duda, exactamente.
Entonces, sí. En 20 años ese hombre, la cantidad de cosas que hizo, entre ellas la recopilación del flamenco que hizo, que era un pianista fantástico, que dicen que no cantaba mal. Y entonces, pues voy a las canciones que han pasado, que aquí David la suele poner, por ejemplo, Jaleo, Jaleo, que la cantó, la sevillana Viva Sevilla, un vino verde, lo subía a un pino verde, a ver si la divisaba. Y otras más, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, varias, en el sentido de que y aparte la obra teatral que ha pasado a la historia de Bernarda Alba, esos 20 años de poesía, de pintura, era pintor, pianista, recopilación del flamenco. O sea, una serie de cosas fantásticas.
Eso es justamente, vamos a decir, un segundo Mozart, aquel en aquello y el en esto. Y como tú decías o insinuabas, posiblemente estos hechos que tiene la historia de tragedia, porque fue trágica la muerte, sean por algún hado extraño propicios para encumbrar esa figura hasta el infinito. Y en eso tiene el razón.
Hemos hablado de la barraca, dice Antonio. La barraca de...
Sí, era el teatro de García Lorca.
Que se llamaba La Barraca.
La barraca
itinerante por los pueblos.
Coincide con el título de la gran novela.
Un artista americano que murió muy joven fue Jay Dean, que nada más que hizo tres películas. Sí. ¿Por qué es tan gloriado?
Muy buena.
Pero... Rebelde, muere joven
sin causa y otras más.
Tenía una cara, una expresión muy especial.
Y no era verdad tú, que tampoco pues era gran cosa, no era arte, no era nada. Era poquita cosa, ¿verdad?
Comparado
con Rojas. Fíjate, y luego Rojas.
La muerte le ha puesto la aureola que posiblemente él, no hubiera podido lograr. Así es la vida y sus cosas.
Mira, aprovecho y hablando de poesía, porque en Guadalcacín, en la biblioteca, vino aquí un cantante que me acompañó, que él sus poesías, y canta poesías de sobre todo de Miguel Hernández, de García Lorca, las canta, las pone música.
Cantautor.
Eso es. Cantautor. En Guadalcacino, bueno, cantautor no, porque no es autor de ello. Él también sí que canta algunas suyas, pero pues va a interpretar, va a haber una reunión, yo voy a leer algunas poesías mías y también, por supuesto, de Miguel Hernández, y va a ser el día 24 de este mes, a ver si lo veo yo, porque ya la vista me falla, en la biblioteca de Guadalcacín, a las 6 de la tarde.
Día 24 de octubre, que es miércoles.
Yo digo que está muy,
lo tendremos en
muy lindo,
cuenta.
Muy...
Entrada libre hasta llenar aforo.
Eso es.
Pues nada, bueno. Queda dicho. Que estamos...
Por cierto, no es ese día el San Rafael cordobés, mi querido José María, el 24.
San Rafael...
Ángel, este se llama Ángel. José María Ángel.
El San Rafael 21 de septiembre, ¿no? Rafael, Gabriel...
¿Quién me ha dicho...? Sí, los tres arcángeles. ¿Quién demonio me ha dicho a mí que en Córdoba se celebra San Rafael el 24? No. Alguien que está equivocado, sin duda. Bien. Sí.
Yo quería comentar que hombre, dentro de Ciudad Europea del Caballo ha habido mucho evento, pero yo creo que este, por lo poco que sé y he visto antes, que no he visto todavía la exposición, pero voy a verla, pero sé de quién estamos hablando, que es una exposición que va de Augusto Ferrer Dalmau. Yo creo, para mí, que si los pintores en Europa, en el mundo, España es raya, digo vivos, no estoy hablando de los muertos, porque entonces ya hablamos de genio, pero como decían de las flores, no se lo pierdan. O sea, es un pintor impresionante, sobre todo como Ciudad Europea del Caballo, pinta el caballo. Y, vamos, maravilloso.
Súper realista.
¿Tú lo has visto? ¿Has llegado a ver?
No, he visto algo, Paco.
Augusto Ferrer.
El pintor Dalmau. De batallas.
Sí, pintor de batalla.
Es impresionante. Le recomiendo que la vean. Va a estar desde ayer hasta el 21 de octubre, creo que va a estar.
Sí.
Y en la sala.
En el Alcázar, ¿no era?
Alcázar, en la sala.
Sábado
10.
Cuatro veces de la batalla Rocroi.
Sí. Sí.
Va a referir.
Y bueno.
Muy
y,
bonito.
Cuando y si, caen para siempre nuestros queridos
tercios. Y si veis, sí, y si tercios. Tenéis oportunidad de verlo en internet, la relación de pinturas que tiene. Vamos, impresionante lo realista que es y sobre todo, aparte de las batallas, el caballo, ¿no? Cómo pinta el caballo ese hombre.
Detallista, realista,
es impresionante. Es impresionante. Es impresionante.
Blanco y negro, pero hay que ver.
No, como decían de Álvaro Flores, no se lo pierdan.
Entrada libre, me figuro.
Sí, entrada libre, sí. Bueno, el día 17 va a presentar.
Yo fui a una exposición de la Alcázar y de no es que para ver la exposición hay que sacar. Bueno,
el ticket.
El ticket. Sí. Pero si yo vengo a ver la exposición, yo la Alcázar la conozco, yo también. No se debe, ¿no, Antonio?
No se debe. Hijo.
Voy a decir, sala. No se debe. Es del 15 al 21 de octubre, Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batalla, Sala Salvador Díez, conjunto monumental de la Casa de Jerez, y el horario de visita es, a ver si esto se agranda un poco más, de lunes a viernes de 10 a 14 horas por la mañana y de 17 a 21 horas por la tarde, sábado y domingo de 10 a 14 horas.
De 5 a 9.
De 10 a 14 horas los sábados y domingos. Y vamos, es impresionante.
Nada, queda dicho.
Bueno, y la presentación
del libro, sí.
El libro.
El 17 de octubre, que es mañana, presenta el libro que viene ahí toda su obra pictórica. Pobre. Quien esté interesado en eso, pues mañana presenta el libro, él en persona.
Estamos viendo que últimamente se están dando muchas actividades en Jerez. Siempre hay algo en los claustros, en el Ateneo también.
Pero yo le diría micro actividades.
Bueno, pero más vale
al fin y al cabo
nada,
son actividades, vale, pero...
O a la vez, que es lo peor.
Eso es lo más malo.
Antonio, más vale que los haya eso. que no los haya.
Claro, por supuesto, Paco.
Pero, como él ha dicho,
mejor que no.
Al fin y al cabo, hay algo.
Bueno. En fin.
También tengo un libro para presentar, pero... todavía no me lo han terminado, pero presentaré y lo voy a presentar. ¿Sí?
Futurible, ¿no? Futurible.
Sí, no, es un libro, es un poemario que se llama Luz entre piedras.
¿Luz entre piedras?
Sí. es una, da a luz, doy a luz algo que está de muchos años y bueno, tiene mucho, tiene 9 capítulos y hablo de lo que es, en realmente es un libro para contar un poco lo que he vivido como mujer de violencia de género, como madre, como mujer que lo ha superado y bueno, mi proceso de crecimiento personal.
Eso es actual.
Pero así. Todo en escrito en poemario y bueno, en algunos momentos también hay prosa.
Es un libro bibliográfico, sí. ¿No?
Bueno, también hablo, tengo mitologías y hablo mucho de Jerez, mucho del impacto que me hizo a mí cuando llegué a esta tierra y hablo del vino. Tengo mitologías del vino y creo que eso puede gustar. Y lo voy a llevar por todas partes, por toda España.
Acabo de oír que viniste a esta tierra.
No, que llegué, yo vengo de Madrid.
¿Qué tiempo llevas aquí en Xerez?
Pues hace 20 años llegué aquí. He tenido que exiliar muchas veces, que también lo pongo en el libro.
20 años, 20 no años llevas aquí.
Pero he exiliado muchísimo. He tenido que ir exiliada mucho tiempo. A veces ya era voluntario, pero he sido exiliada por lo que cuento de como mujer de violencia de género.
Ya decía yo que el acento tuyo, precisamente de acá...
No era del polígono, ¿no?
Bueno.
Pero tampoco quería decir de Madrid porque lo has perdido.
Tampoco le tengo.
Es purísimo.
Estoy casada con un andaluz ahora.
Magnífico. Porque... ¿Estás casada con un andaluz? Entonces, sí. No se hable más.
Bueno, vamos a saludar a Marvido, ¿no,
Manolo? Amigo
Marvido. Marvido, ¿qué anécdota nos trae hoy?
Pues simplemente buenas tardes. Vengo escuchando el programa que merece tardes. Un respeto. ¿Eh? Porque este programa no va más, se llama el number one.
Es la palabra, la
que no te ha gastado 20 años en rota.
Bueno, number one, el número uno, number one. Number one es número uno.
Yo que 22, tú no por si acaso,
bueno, quería comentar que el jueves este, a las 7 de la tarde, como yo pertenezco a Paleta de Colores, pues, bueno, mañana tengo una entrevista con Zurita, eso, pero el jueves estáis todos invitados y todo el que escuche, y toda la audiencia, en González Vía la presentación del cartel, de Paleta Colero, de Paleta, González Vía. A las 7 de la tarde, el día 18, que es el jueves.
Sí, sí. 18 de octubre del año 2018, recargamos.
Sí, no, 2018. Sí, no vaya a ser que se...
Pasado mañana.
Te repite.
El próximo jueves.
Pasado mañana.
El próximo jueves. Porque... perdón. Él es la edición número 27.
Sí.
Entonces, pues, este año se le... a escultura se le hace a un gran escultor, un chaval... esta mañana estaba con él. Se llama... él tiene 25 años y se llama... Ángel Ramírez, bueno, no me acuerdo, bueno, me he quedado en blanco. Bueno, y al pintor se le hace, Ramírez Pazo se le hizo ya hace ya Pedro Ramírez Pazo, y ya hace ya unos cuantos años que se le hizo. Y este chaval, pues tiene 25 años, tiene el estudio lo tiene en Lancería 7, ¿no? Ahí tiene un local y el chaval es un gran escultor y está haciendo cosas muy buenas, tiene muchas esculturas hechas en toda Andalucía. Y el otro es ya el que se le hace la por pintura, ¿no?
Sí.
Es al, este de...
va a tener que traer el programa de mano.
Hay una cosa que...
No
confíe en su memoria, escríbalo.
Y es verdad, lleva razón. El de la... El nieto de la del vinagre, hombre. Hombre. Era posible que no me acuerdo.
Claro,
no. No, el que está en la plaza, Plaza La Angustia. En la Plaza La Angustia tiene el estudio él.
Hombre, vamos a ver, te refieres al nieto de Fermín
Aranda. De Fermín Aranda. Villascusa, hombre. Fermín Villascusa.
Fermín Villascusa.
Últimamente estoy fatal, ¿eh?
Aranda.
Fermín Villascusa. Y es verdad,
No, pero Fermín Villascusa.
Se le dedica.
Es catedrático
los
premios que haya que.
Sí, pero que este año se le dedica a él Paleta de Colores.
Por cierto, hay un cuadro de una levantada en Madrava que, señores, no, tampoco se lo pierdan.
Fermín Villascusa. Y este año se le dedica a él, ¿no? Y el otro... Ángel Arroyo Ramírez. Se llama el escultor. Ángel Arroyo Ramírez.
en la casa de su abuelo, tiene una es profesor de pintura.
Sí, no, tiene el estudio ahí. El estudio suyo lo tiene ahí. En que
la casa de Fermín Aranda.
Exactamente, en la esquina de... Bueno, él vive ahí.
La Plaza de Angustia.
Plaza de Angustia con la calle
Granado. La calle Granado.
Granado.
Esa casa sufrió un atentado con una bomba.
Sí, señor. Sí, señor. En la República.
En la República.
Pero... Este hijo del que fue militar, ¿no?
No, este es hijo de uno que trabajaba en la base. Ah, que la primera palabra que yo aprendí en inglés se la escuché a él con 19 años que me coloqué yo en la base de Rota. Yes. Este era Villascusa, este hombre, había sido capitán mercante, el padre de este niño.
Por eso digo yo que era como militar.
Militar, no, bueno, era bueno, civil, vale. Pero vamos. Era capitán mercante. Eso, y hablaba inglés maravillosamente bien. Entonces se colocó en la base de jefe en la zona de la gasolina, de tanque y eso, ¿no? Entonces, de desinterna y cosas de esas. Y yo estaba en el Parque Humbero, que yo me coloqué, y yo no sabía ni decir ni ok.
No
sabía ni ok.
Te piden la manguera y le da.
Y me dijo, no, entonces, no, pero. Pero me dijo el jefe, que me recuerdo que era Mr. Beach y Mr. Connolly, me dice, mira. Si tú quieres llegar aquí a ser jefe, tiene que aprender inglés.
Pues claro.
Entonces, pues yo me con 750 pesetas que ganaba yo la quincena, me costeaba 500 pesetas al mes. Uy, y aprendí inglés. O sea que con 20 años ya yo hablaba inglés. Un inglés de golfo.
Lo único que sabe decir es metro gordis, madre, yes.
Eso, no, eso en alemán.
Guay.
No, en alemán lo único que sabe decir yes, telefunken. Es lo único que
sabe. ¿Dónde va la paleta de colores? ¿Qué es lo que interesa?
La paleta de colores.
Entonces,
jueves. Estamos. A 18.
Claro, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Se da una copita allí, se presenta el cartel.
En González Vía.
González Vía.
La Concha, me imagino, ¿no?
No, la Concha no es.
La Constancia.
En la Constancia.
Bueno, González Vía.
No, aquí no, a la derecha.
¿Dónde está?
La poquita pendiente.
A la derecha.
¿Dónde está la estatua?
Pero que nos gusta marear la perdí. En González Vía. González Vía,
la puerta grande. Tú entras por allí.
Le preguntamos al guarda.
No, no hace falta.
Y la exposición de paleta de colores, ¿dónde se va a mostrar?
Bueno, espérate, es que no terminamos.
Si no se acuerda de los homenajeados.
O sea, que yo ya tengo más edad que un loro.
Sí, ¿no?
Depende del loro cuando nació, ¿eh? Depende del loro cuando nació.
Los loros duran...
A más viejo, más sabio.
Los loros duran hasta 100 años.
Por eso te digo.
¿Sexy es? ¿Porque es muy sexy este señor?
No, de eso nada. Yo tengo 78.
Los primeros.
Cuando tenga los...
6 y medio.
No me digas, pues no está bien...
No he dicho que sé cómo está bien. Lo habré dicho.
Está muy bien, muy bien.
Hizo la mili con Primo de Rivera.
Yo recuerdo aquí a... cuando estaba en el colegio de director y paraba en el retiro de mi cuñado de Pepe, el sordo, del de la guitarra. Te estoy hablando hace 40 años.
¿Cómo está esa criatura? De
muy bien, muy bien. Está muy bien. Pepe Mateo está muy bien. Pepe Mateo. Y ahí paraban todos los profesores, ¿te acuerdas?
¿Eh?
Sí, está, lo tiene alquilado. O sea, él se jubiló, lo tiene alquilado.
Allí, hablando de pintores, allí está el cuadro que pintó Jologa.
No, ya no lo tiene, lo tiene
bueno,
en su casa.
Allí estaba.
Es una maravilla.
Con los añil, con los caracolitos, los bueno, cantadores.
Y los artistas que tenía los allí, los guitarristas. Está en una maravilla.
El de Jologa era el
añil.
Fue la época del imperio de Jologa en aquel colegio.
Sí, sí, sí.
Jologa.
Sí,
como un profesor más.
José Lorenzo
no sé. Bueno, yo le ayudé a Jologa, le ayudé yo en el colegio de Tarteso cuando hizo el mural. En el andamio aquello, ¿sabes? Como él
desapareció por lo visto por humedad, ¿no? Qué pena.
Sí, sí, sí. No lo retocó más. Una vez estuve yo con él después. Sí, pero y estuvimos retocándolo. Vamos, él retocándolo.
Pasan por allí.
Porque con Jologa he hecho yo muchas restauraciones. No, con Jologa he hecho yo la restauración de todos los cuadros que están en el Sanatorio de Santa Rosalía. Cuando estaba en el hermano Murillo.
Sí.
Lo hice con él. Yo lo hice todo, pero él era el maestro. Las cosas como son. Jologa es un pedazo artista.
Allí hay cuadros de Pepín Salguero, ¿no?
Allí bueno, sí, no, pero yo restauré todos los que estaban en la iglesia. Una Inmaculada que tiene 2 metros y pico de alto.
Yo no. Se dice, yo ayudé a restaurar los cuadros.
Un momento, yo los restauré. Un momento. Yo lo ayudé. Menos yo mal, lo restauré. Un momento. El maestro es él. El maestro era él. Y el artista era él. Y por
era el discípulo.
No, yo era el ayudante de él.
El aprendiz.
El ayudante.
¿Un discípulo?
No, el ayudante.
El aprendiz.
Entonces, rentelarlo lo rentelá el nene que está aquí. Estucarlo lo esticó el nene que está aquí. ¿Eh? los marcos los doré el nene que está aquí. Y todo eso lo hice yo. Después llegaba la mano maestra de él y sus toquecitos y sus cosas. Hombre. Yo le hacía lo que era, pero vamos. Pero que entre los dos lo hicimos. Ahora el maestro es él y eso lo hice yo por mediación de él. ¿Entendí? Y entonces él le hizo un retrato al hermano Murillo y yo le hice un Cristo. Al hermano Murillo, yo le hice.
Usted está para escribir un libro, ¿eh, amigo?
¿Cómo?
Usted está para escribir
no,
un libro.
Uno no, 33. 33 como la de Cristo.
Se empieza por uno. Se empieza por uno. Con lo que termine ya lo, no, ya Dios lo dirá.
Pero vamos, que te digo esto. Y además está Ologa mismo ahí y lo puede decir. Y me harté de trabajar, pero trabajar. Entonces no existía todavía. Estaba lo que es la... La, allí en donde están los hermanos de el sanatorio, el bloque nuevo no existía, pero no vivía nadie ni nada. Entonces arriba llevaba yo los cuadros y en el suelo allí hacía yo y rentelaba. Fíjate tú, rentelar una virgen que tiene 2,5 metros por 2 metros, la que está aquí a la derecha, a la izquierda entrando en la capilla. Esta la renteló el nene que está aquí. Después llegó la mano maestra.
Explica qué es lo rentelar.
Rentelar es poner una tela.
Eso es muy delicado. Él dice el nene porque es que su apodo es el nene.
El nene. Rentelar es la algo cuando tiene... Será. Exactamente, tela. Bien. Entonces, un cuadro, cuando tiene muchos años, y a través del tiempo, y la incrementa del tiempo, de la humedad, del calor, de esto y lo otro, se quebrajan y se rajan y se secan. Los pigmentos y los soles y las pinturas y eso, pues necesitan un refresco, como se le dice, ¿no? Parece muchas veces los cuadros que hay que dar una manita de barniz. Entonces había que restaurarlo todo. Entonces, por mediación de Ologa, el hermano Murillo lo llamó, y entonces yo fui y le ayudé, el peón de, como se suele decir. Pero claro, el trabajo fuerte, gordo, lo hice yo. Ahora, el trabajo delicado lo hizo Ologa, como artista que es. ¿Me explico o no? Ahora, rentelá. Pues yo le tuve que meter una tela, que se llama, una tela que es un lienzo o un lino, por detrás,
para fortalecerlo.
Fortalecerlo, eso se llama rentelá. Y una vez que lo rentelé...
Primero tienes que quitar todas las maderas que lleva por detrás.
Todo el almazón.
Primeramente.
Hablando de un cuadro tan grande.
Un momento. Un cuadro de esas dimensiones. Además, está el hijo, su hijo Pepito, que fue mi ayudante. Este fue el que me ayudó a mí. Yo Pepe le ayudé.
Estuvo con nosotros en el colegio.
Sí, seguí yo eso. Bueno, total.
Trabaja en Uruguay.
Entonces sí. eso había que hacer el siguiente procedimiento. Un lienzo. Tiene un bastidor que se llama, bastidor, sí. Donde va cogido el lienzo.
Bastidor, yo lo he oído en mi casa bastidor. Mucho eso.
Entonces, el bastidor se le quita toda la clavija que tiene alrededor, todas las puntillas que tiene, y se deja el lienzo.
Pero normalmente después, un bastidor de lienzo es el que estira, lleva cuña, está acuñado.
Claro, para tensarlo.
Vamos,
bueno, vale.
Es una explicación pictórica, creo, o sea que...
Sí, no, es que vais a aprender mucho, y no quiero aprender.
Marvino, lo que sí...
Me quedo con entelar.
Reentelar.
Ologa nos excusa.
Sí, hombre, Ologa, ¿a qué le mando?
Un le puedo un toquecito para que venga al programa.
Sí, es que está... No, pero verá, todo lo que ha pasado, Ologa está enfadado conmigo. Porque no ha ido, y yo le digo, vi ahí, porque el muchacho que le ayuda a él, que le lleva los cuadros y las cositas y eso, pues, dile a Marvito y no ha ido. Y perdóname, Ologa, no ha ido por desidia, las cosas como son. Y un día vi ahí... Y un martes de esto, te lo voy a traer mi coche, porque hay que llevarlo en el coche, traerlo, porque él está en una silla, está el hombre malo.
Menos mal que tú no eres como la chica esta de Borja, que tiene arte para restaurar, porque la de Borja...
Bueno, esa es lo que hizo, esa mujer de Borja... eso
puso mucho empeño, pero...
Pero vamos, al final...
Ha sido un atractivo turístico.
Ha sido... Bueno, esta mujer... Pues fíjate tú, ha dado la vuelta al mundo. Está hecho famosa.
Está claro.
Está hecho famosa, haciendo un mamarracho, pero ahí queda.
Pues, desgraciadamente, los mamarrachos pues sí, es lo que tiene. Es que
tú no entiendes el arte moderno. Es lo que hizo ella.
Yo, bueno, como ese cuadro, pues todos los cuadros que había allí. Y entonces, pues, él, el maestro, como es Ologa, Le hizo un retrato al hermano Murillo, que yo creo que vive todavía. Lo que pasa es que vive en Granada, por ahí, no sé dónde se fue.
Lo
cambian un lado a otro, el hermano. Bueno, y yo le hice un Cristo y se lo regalé, la casa de un Cristo. Que en aquella época hice yo una exposición de 30 Cristos, 30 rostros de Cristo crucificado. ¿Que sabes quién me hizo a mí el texto y me hizo todo eso? José Luis...
Pepillo.
No, José Luis Medina.
Medina Díaz.
Y este le puso los títulos a todos los Cristos. Yaciente, Morimundo... Y entonces él me hizo, que voy a traer un día cuando ustedes quieran, voy a traer lo que es la... El prospecto ese que es la,
catálogo,
¿no? El catálogo, ¿tiene? Para que vea lo que el poema, o sea, lo que me hizo a mí, el currículum mío que me hizo él, que es Medina, que creo vive todavía, está más.
Murió, ¿no? Dios.
Vaya por Dios.
Murió, tuvo,
no sé por qué.
Tuvo,
porque no se le puede preguntar, pero
él tuvo Alzheimer y murió.
Quería,
gran fotógrafo, gran profesor.
Llamó el otro día la atención, la esquela de la señora Perdigones.
Sí. A todos nos ha caído como...
Exacto. Y aquí,
porque es que no sabíamos
públicamente, recordamos con toda gratitud, parece que la estoy viendo, sus intervenciones y su atención para aprender, que era una de las cosas.
Hombre, ella empezó viniendo sentándose ahí como convidada de piedra para aprender y luego se fue metiendo.
El sábado de menos porque se llevó muchos años con nosotros.
Sí.
Luego ya...
Ella empezó a tener problemas con la garganta, perdió la voz prácticamente y ya no participaba. Pero bueno, estará arriba porque...
Medina va a hacer un año que se fue para no volver.
Sí.
Así siempre pasa. Sí.
Yo quería que estamos en el barrio que estamos y lo que es la genética, hablar de el pedazo de artista que se está convirtiendo María Terremoto. En el sentido de su abuelo, su padre... Y
Gonzaga, Paco,
y Gonzaga, no, pero que no, pero que, lo llevan en la sangre, por supuesto, ¿no? Pero hombre, que eso también tiene que tener también sus clases, sus cosas, su
saber estar.
Hay un,
o sea que
una disciplina, ¿no? Hay una educación.
Perdona, pero hay que tener en cuenta, de María Terremoto, que no la vayan a explotar porque ella es una niña, tiene 17 años, creo que es, ¿no?
Seguro que
no. La meterán
entonces,
cosas
cuando, la voz empieza a cambiarle y eso, que tengan mucho cuidado la chiquilla porque la chiquilla está cantando muy bien. El otro día dio un recital en Villa Marta. Pero que tengan mucho cuidado los managers y la gente que la cojan porque la pueden cambiar por completo.
Inevitable.
Van al dinero.
Yo la respeto porque yo fui muy amigo. El primer recital que dio Fernandito Terremoto, yo fui el presentador en la Peña de los Fernícalos. Y yo lo presenté como la saga de los Fernández, monje, como su padre. Y yo a su padre, pues fíjate tú, yo lo cogía, lo montaba en mi moto que tenía y lo llevaba para arriba, para abajo, a su padre.
Que, Marvido, para que tú veas que esto de los flamencos, es que el otro día me hizo una película así de gitano, claro, y cantando en, no sé si era por la parte de Hungría o por ahí, y el cante que hacen ellos, aquí es el flamenco, pero es que se adaptan, los allí se adaptan al cante de allí, cantan extraordinario en su lenguaje, con que es que gitanos que lo llevan los genes. O sea, si en Andalucía pues cantaba flamenco, y si así, y cómo bailaban, tipo cosaco, tú sabes, pero que aunque estás en otra nación, son artistas en todos lados, ¿eh? Allí cogía y se bailaba, se metía por debajo los caballos, ¿sí? Tipo de cosaco. Digo, fíjate.
Eso es una raza especial.
Sí. Que
todo lo
que
a ella.
Los cíngalis.
No sé. Exacto, yo no sé qué origen.
Cíngaro le decían, los cíngaros.
Desde chiquititos ya se mueven.
No sé si
así
también lo hicieron el día sexto, cuando nos hicieron a nosotros, que vaya castaña también la que formaron, ¿verdad? Pero son sui generis.
Sí.
La raza gitana.
Todo lo que toca.
Algo tienen especial que no sabemos qué es, pero que nos llama la atención.
Pero que por todo supuesto. Lo que cogen,
pero,
lo mejora.
Pero yo creo que el fondo del asunto es que saben mantener las tradiciones. Y el cante y el baile está en eso, en mantener las tradiciones. Para bien, pa bien o para mal. La boda gitana, las cosas de sangre. Pero para bueno y para malo, el cante y el baile está ahí.
Un punto de referencia purista.
Y no han traicionado jamás su pasado. Y eso es un defecto que tenemos.
Pero
aquí, sí.
Yo todavía no me he enterado de dónde va a ser la posición de paleta de colores.
¿Termino o no,
señor?
Es que tengo que pedirle permiso al jefe.
José,
es muy bien. Bueno, la exposición se va a hacer en los claustros de Santo Domingo. El mes que viene, creo que empieza el día del 9 al 20 y tanto, creo que, del mes que viene. Lo tengo. Lo que pasa es que no me traigo las bases, las tengo en el coche. En
noviembre.
Vamos de memoria, te lo dicen.
Estamos hablando del mes de noviembre.
Se empezó en la sala Julián Cuadra.
Sí, señor.
Hombre, claro.
La hermandad del desconsuelo.
Exactamente, hombre, claro. Pero si yo, mira, en aquella... No, 27. Mira,
Santiago Zurita,
con mañana tengo una entrevista en Onda Jerez con él. Mañana voy a hablar de Paleta Galo con él.
Primo Pepe Caballero.
Yo se lo voy a decir.
Que dice de todo y que le escoja.
O mañana voy.
La primera creo que fue la grabé yo en vídeo.
Bueno, la primera se le dedicó, que yo hice una escultura y hice yo un personaje de Jerez, que tengo la fotografía y lo tengo todo, cuando quiera te lo pondría. Yo hice unos cuadros y entonces hizo en donde tú acabas de decir, Julián Cuadra. Y se le dedicó la escultura a Pinto Berraquero. Exactamente. A Paco Pinto Berraquero. Y entonces hice yo una escultura, que era el efigie, la cabeza, un busto, de Villatoro.
Hombre, de Don Joaquín.
Niño. Y tengo en barro. Pero. Banda de música. Exactamente. Pero resulta de que yo no lo cocí. Entonces, con el tiempo, pues se me ha. Se
descompuso, ¿no?
Y también hice un Cristo. Y las potencias se las hice yo de chapa de cobre, que también está. Y llevé yo estas dos esculturas. Marvino,
en esa exposición de paletas de colores también intervino Agustín el Droguero, ¿no? Ese de las
bandas. Él fue uno de los fundadores. Lo que pasa, precisamente, hubo ahí un siso con Jologa. Se puede decir porque eso lo ve todo el mundo.
Agustín Pérez.
Pero vamos, que el hombre. Y además te digo una cosa.
Hermano de Paco Pérez.
Hermano de Paco Pérez. El Relaciones Públicas de la bodega de Domé. Y yo tengo mucha amistad con él. Lo veo por ahí.
Le he dicho que nos escucha y le he dicho ya varias veces que venga.
Y que nos escucha.
Y le he dicho varias veces que venga y no quiere venir. Porque
yo lo voy a traer un día. Mira, escucha, lo voy a traer un día. Porque el otro día me dice, oiga, que no escucho Frontera Radio. Le digo, ¿cómo no escucha? Le digo, vamos a ver. Le digo, ¿tú dónde lo pones? ¿En qué punto? Dice, hombre, en el 101. No, hombre, no, ahora está en el
96.4.
Ah, hombre, pues escucha, porque yo me acuesto, y con ustedes allí, no sé qué le cuente. Y a él le gusta mucho, y su señora también. Muy buena gente. Paco Pérez, muy buena gente.
Que se acuestan escuchando esta misión.
Es verdad. Relaciones Públicas de toda la vida de Pedro Domé.
Pero tenemos que hablar, pero don José, es que una humilde emisora como esta, porque es humilde, esto no nos vamos. Sí.
Pero con mucha categoría y mucha clase,
Y tú pones, ¿qué excusa? Deporte. También al que le gusta el fútbol lo respete y todo. Pero es que tú pones la C, la CO, el larguero, yo no sé qué. Y hay, de fútbol casi todo, y luego termina el fútbol, empieza la política, la gente lo que quiere, algo que lo distraiga un poco de eso, que cuando aquí estuvimos sin emitir, por lo que todos sabemos, y no, la gente notó. a mí me paraban por la calle,
se notó,
tiene pues, una ventaja ese horario y un inconveniente. La ventaja que para los ociosos le viene estupendamente, pero a los que todavía trabajamos nos viene mal escuchar. O sea, yo a David de aquí le digo que si le pone a partir de las 10 de la noche, entonces estaría mejor.
Entonces lo escuchan menos gente porque ahora están todavía
pues con la están tele. Están haciendo tertulia ahora.
Se aprende mucho. Yo vengo aquí a aprender.
Hablar. No, simplemente una cosa. Están haciendo tertulia. ¿Dónde? Copiando esta.
Sí, este formato. Está claro.
Este formato, porque yo lo escucho de noche y hagan mi cambio y están haciendo tertulia. Pero vamos,
aquí la ventaja que tenemos es que tocamos muchos palos. Y no de banista aquí.
Lo como que todo. Pasa que en otra emisora de radio, programas culturales, si acaso dura más de 10 minutos, no hay. Porque yo estoy en otra emisora, en Radio Jerez, y ahí lo que tengo 5 o 6 minutos. Porque son emisoras comerciales y tienen que poner anuncios.
Por las mañanas.
Y a mí. No hay anuncios.
Por las mañanas.
Me está escuchando ahora a alguien que tenga poder en las emisoras radiofónicas o las otras. Yo me ofrezco para hablar de esta emisora y lo que en ella yo llevo sentido, asimilado y comprendido.
Por eso,
y que voy a seguir haciendo, aunque ya yo estoy para pocos trotes.
Pues sabéis que ahora se puede escuchar cualquier emisora a través de una página y no tienes límite de todo el mundo. Que os la voy a pasar.
Sí,
increíble. Entonces, aquí nos pueden estar oyendo en todo el mundo.
Por eso.
Pues, ala para Jerez, ¿no?
Sí. Por eso es de agradecer.
Sí.
Que al geriátrico de Monte Harto, centro de mayores, que es una entidad privada y no pública, le reconozca a esta emisora los méritos que tiene. Cuidado, no por el programa,
No, en general.
Sino porque, como ha dicho Paco Núñez,
en general.
Allí las personas que están imposibilitados, que ya son personas de emisora, lo que escuchan es esta emisora.
Le he oído ya Paco antes de venir aquí.
Escuchan esta emisora. Sí. Hemos ido aquí desde hace muchos años, damos nuestras conferencias.
Y reviven.
Y entonces, el día 26, le dan un premio. Esto me dice, un premio, una distinción, no vamos a hablar del Oscar ni nada. ¿Para qué? Pero ya con eso de que una entidad privada, y más como un geriátrico, reconozca los méritos de esta emisora, fantástico, para esto es más importante que si me lo diera la Junta de Andalucía,
sí, señor,
o el Ayuntamiento. Porque ya ha dicho que los que da el Ayuntamiento muchas veces son por compromiso.
Sin comentario.
¿Eh? Amén.
Bendición te va a dar el señor más todavía.
Pues venga, Marvido.
No, simplemente quería deciros una cosita. Que yo me comprometí con ustedes ahí a la venta.
Ah, eso, lo del monstruo.
Lo del monstruo.
Pero ya encarga la Berza.
No, pero espérate.
¿El monstruo para cuándo?
La Berza la encarga. O sea,
Pero espérate. Le digo, y ahí a veces está la venta. Y ahora resulta que la venta es un puente por donde va a pasar el tren.
Casi la
han mal tirado.
A la suerte tenemos.
Ya no existe la venta.
¿Qué
fue primero? ¿Huevo o la gallina? Yo creo que fue contando.
No, es que por ahí.
Esos años que la quitaron, eso hace 10 años.
¿Tú te acuerdas de esa ventita?
Malvido.
Bueno, pero Malvido, hay muchas más que tú conoces. Claro, ¿sabes? No, pero la invitación puede ir a otro lado.
Sí, me la he quitado.
No. Nos vamos a San Cayetano, al Dom, a cualquiera.
Oye, me invitas también.
Sí, ya.
Fíjate tú.
¿Sí? No.
¿Te invitas?
Al final no vamos a tener que llamar qué.
Bueno, no va. ¿Tú sabes dónde? ¿No podemos ir? A una venta que hay allá arriba en las tablas. También. Que aquí hay un chozo, aquello para. Allí
en
también.
Tabla también hay un monstruo.
Antes de llegar a la venta esta de. Del cotito.
Ah, bueno.
Pero la mesa. No, tú dices la mesa.
Bueno, Paco, allí hay un monstruo, me han dicho, muy bueno en las mesas.
En las mesas.
Vamos, no tienes que entrar ni. Ni en la pedanía, sino un carrica.
No, un carrica ahí a la derecha.
Que yo no he ido, pero me han hablado.
Hombre, yo he ido allí. Era bonito el tiempo.
Te pasa por Montesierra.
Y te lleva.
Que allí es el pata negra. No me lo vas a comprar. No. Ahí en las grandes superficies.
Yo estoy juntando y tengo ya 2.500 euros para ir a la fiesta.
Pues nada. ¿Eh? Te se va a coger la palabra.
Eso.
Me comprometí una vez a traer croquetas, que este señor estaba malo, no sé qué le pasó, no vino, y las traje.
¿De verdad?
Y las traje.
Bueno, ¿y a qué te va a comprometer hoy?
Mismo le dije, arrea, Nina.
Nada, hombre, estaba pero buena.
Aprende.
Pues, bueno. Marvido, ¿cómo están ahora las asociaciones de vecinos del barrio San Miguel? Parece que está un poquito más limpio aquí.
Mira, previamente esta mañana he hecho un escrito para la Zambomba de todos los años. Si no, es que hay que adelantarla.
Pues.
No, que hay que mandar ya el escrito.
Tema, claro.
Entonces ya le he hecho el escrito. Y que, por cierto, cuando llegué, el ayuntamiento cierra a la una, fíjate tú. Y llegué yo a la una y algo, y digo, cerrado ya.
El funcionario tiene que
cierre el ayuntamiento.
A la una cerrado.
Se lo sé.
Es que cierre el ayuntamiento a la una. Cerrará esa dependencia que está forma parte del ayuntamiento.
Licencias, ¿no?
O esa oficina, ¿no?
Mira cómo defiende.
Defiende, claro, porque está chupando del bote también. Está chupando del bote.
Hay que decir.
Entonces, Marvido, se llama. Te emplazamos para la semana próxima, pero
más temprano. Es que David me entretiene allí enfrente. Dice, no vaya.
Hay que decir que empezamos off the record hablando de la ley audiovisual de Andalucía, en la cual esta emisora pues asistió al Palacio San Telmo y allí a la Junta de Andalucía. Y hay una foto ahí, en un cuadro, en la cual está Juan Jiménez, está Augusto y está David Perla.
Y algunos políticos.
Y algunos políticos, entre ellos el vicepresidente de la Junta de Andalucía. ¿No? Que hay que decir a César lo que es del César y que está ahí para el reconocimiento de esta radio, ¿no?
Pero no se pierde ningún.
Bueno, que nos comemos ya el presupuesto. El programa de hoy está realizado en la parte técnica por David Perla, nuestro amigo Marvido, don José Caballero, Antonio Perdigones, Manolo Ramírez, Francisco Núñez, la señora Nieve, que hemos tenido el placer de contar con tu presencia hoy.
Muchas gracias.
Que siga viniendo. Y un saludo de Pepe Ciudad hasta el martes próximo. Muy buenas tardes.
Adiós con el corazón.
Buenas tardes.